gente que se ha superado, gente que ha mejorado y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el estéreo. Fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires.
En Del Sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción. Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido, seguro.
Producción, Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron. Se comieron la pastilla.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
No, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. El tema es cómo uno actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Eso está gracioso. Gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
No.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me llevan al humor.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Hola Zapi, ¿cómo estamos?
Hola Alvin Green, ¿cómo andamos? Hola Bucela, en la boca siempre. Jorge Valmeri, ¿cómo andás?
Hoy no sabés lo pum para arriba que estoy, Sapo.
Imagino.
No sabés lo pum para arriba que estoy hoy.
Estás como el Magreb en este momento.
¡Fajando! Es por ahí, Alvin.
Uh-huh. ¿Ya? Es martes, ¿no? Es martes, ¿estamos de acuerdo? ¿Es martes?
¡Mi vida!
Es diciembre.
Uno, tema ítem uno, es diciembre, ítem uno es diciembre, y no es cualquier momento de diciembre, ya es 6 de diciembre, que es como decir, ya es 19 prácticamente, ¿no? Tema uno ese, es diciembre, ya es 6. Gol de algún...
¿qué es? De Portugal.
Portugal, ahí va. Esto ya se está terminando.
No, esto está empezando recién, Jorge.
Hoy es el último... por ejemplo, hoy es la última salida de Juan Chuní desde allá. ¿Por qué? Porque ya mañana... va a estar volviendo Uruguay. Vuelve el fácil de viarse que queremos. En cualquier momento, estas pantallas, acá ahora les pegaría un martillazo para destruirlas. Van a dejar de pasar fútbol. Van a estar pasando cosas random. ¿Qué más te puedo añadir? Hoy me viene en un ómnibus con aire acondicionado.
La vida te sonríe.
La vida me está sonriendo mucho. Y muy fuerte me está sonriendo.
Qué golazo.
Otro tema. El viernes no hay programa. Hay un viernes que tenemos libre. El martes no hay programa, el miércoles no hay programa. O sea, la vida me está sonriendo de una forma gigantesca. Pero está, no los quiero aburrir.
Mirando la definición entre Marruecos y España por penales, Jorge, histórico momento para el mundo árabe, para África también. Uh-huh, sí. Tiene un único representante en cuartos en Marruecos. Han visto que Antel, a través de los celulares, te permite ver todos los partidos mundiales. Yo muchos partidos los vi en movimiento, ¿no? Yendo de un lado a otro. Y hoy estacioné en un lugar random por la calle Durazno, viniendo de Ciudad Vieja, porque quería ver la definición de penales y había un cierto delay.
Me parece bien que no manejes mientras estás mirando el celular.
Gracias, Nicolás.
En esta ocasión.
Y me hizo correr Jorge.
No, miró todo el alargue.
Entonces, claro. ¿No? Cada viejita que se interponía en el camino era sapo diciendo:
dale,
patea, patea.
En los penales vamos a frenar. Y digo, porque Jorge dijo: se acabó esto. Y freno en Durazno y Paraguay, ponele, para verlo. Están afectados, hacía un calor bárbaro. Y cierto delay tenía porque no había actualizado, digamos, la aplicación.
Y escuchabas los gritos de Marruecos.
Empecé a escuchar en un edificio que estaba ahí, enfrente donde estaba estacionado, los gritos de algarabía cuando el golero marroquí atajó el segundo penal, primero le pegó en el palo. Y dije, me tengo que mover de acá. Me fui una cuadra más adelante sin actualizar el celular y me pasó exactamente lo mismo. Por lo cual había mucha gente y hay mucha gente que está siguiendo estas definiciones que son las más interesantes, ¿no? Cuando es el mata-mata, Jorge.
Sí.
Perdiste de afuera.
50% de los uruguayos ya no le interesaba ni el arrancar. Ahora que Uruguay quedó eliminado, debe haber tipo 10% de los uruguayos.
¿Y qué hacemos con ese 22% que pensaba que Uruguay iba a salir campeón? ¿Cómo está pasando estos días?
Eran parte de los que no les interesaban en Mundial, le preguntabas. ¿Y qué? Oh, ¿Quién es el capitán de Uruguay? ¿Quién era?
Voy a decir que hay una intersección ahí entre Mechupo y Mundial.
Y que me volteaba en la encuesta.
Claro, que salga campeón.
Sí, sí.
Pero bueno, no.
Paolo Montero era capitán.
Claro, ese es el tipo uruguayo, ¿no? Era Paolo Montero.
Bueno, vayamos a Marruecos. Tengo entendido que los marroquíes habían invadido Qatar. Era lo que tenía más presencia después de los mexicanos y ahora me imagino que se incrementará ese número, pero Juan Chuní nos va a dar el pulso del Mundial en su última salida, presentación previa.
Presenta Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Punto Mío, el courier de los uruguayos. La Médica, la mejor atención gastando menos. La Médica, más uruguaya que nunca. Movistar, venite y mantené tu número. Estrella Galicia, una cerveza incomparable. William Lawson's, No Rules, Great Scotch. Disa, vení a nuestras estaciones, completá la encuesta y ganá tanques llenos. Sarubi, los fiambres más elegidos por todos los uruguayos. Laboratorio Seurofarma, tu vida mueve la nuestra. La Selva, es cosa buena. Ventura, con calidad. Coppel Sánchez, disfruta de una coca retornable sin azúcar a 105 pesos. Coca-Cola, la magia de creer.
Así de fugaz fue la salida de Juanchi. Presente y presento. Juanchi, ¿cómo andás?
Hola, ¿estás bien?
¿Ahora? No. Ahora sí.
¿Cómo
ahora
se nota que es la ahora previa del bien asado, sí, catarino? Sí. Se nota.
Estaba teniendo un problemita con el micrófono, pero ahora los escucho perfecto. ¿Cómo están?
¿Cómo se manejan con la nécara y Juanchi, ahora que van a hacer un asadito?
Hay de todo. Salvo tira asado, hay de todo.
Sí.
Lo bien que quieras.
Bien. Sí.
Juanchi,
¿achura?
No, achura nada.
Nada.
No hay nada que se parezca a la achura. Lo más parecido son unos pseudo chorizos parecidos a húngaras, más bien picantes. Después encontrás carne de todas partes del mundo. Encontrás carne australiana, argentina, brasilera. Uruguaya no. Entrás acá al supermercado, el Monoprix se llama el supermercado, y tenés una variedad impresionante. Tenés bife ancho, picaña, tenés bife angosto, tienen otros nombres, ¿no? Obviamente no son esos los nombres, son nombres en inglés, les ponen los nombres en inglés, pero vos la identificás, y tenés de todo, y los precios están bastante bien, ¿no? O sea, son precios que son comparables con los que encontrás de carne buena, de la que se exporta, digamos, en Uruguay, en cualquier carnicería o supermercado. Son muy parecidos.
¿Le dicen ahí en Qatar como genérico al almacenero el turco? Bueno, ¿el turco o no?
No, le dicen, no hay turcos, de hecho.
No hay turcos.
No hay ni un turco, sí, claro. Para ellos es más, vamos a lo del coreano.
Ajá.
Capaz que podría funcionar. Vamos a lo
chino,
de...
¿no?
No, ¿sabe que no?
No es
chino. Es, o sea, el asiático es más bien coreano. Más que chino.
Mira, Juanchi, El otro día, sí. te voy a cortar porque tenemos poco tiempo. Es tu última salida hoy desde Qatar y además tenés ahora un compromiso, que es el asado de despedida. Se van los sultanes y van a hacer una pequeña festichola ahí para celebrarlo. El otro día me llegó a mi celular un mensaje de alguien muy amigo de este programa, no importa quién, y me hizo como una descripción somera de cada uno de los integrantes, ¿no? Y me puso la revelación de la tele 2020-2022, Nico, el escritor aclamado por la venta, Sapo, y a vos te escribió, me puso el nuevo mejor amigo de Carlos Tanco, Juan Chuní, y me puso entre paréntesis, tiembla Joel. Me interesa que en esta tu última salida me cuentes un poco cómo fue tu experiencia con los sultanes. Por ejemplo, ¿cómo fue tu experiencia con Carlos Tanco? ¿Cómo fue tu experiencia con Rafa? ¿Con Iñaki? ¿Qué opinás de Mr. Chip? Quiero todo ese tipo de interna de los sultanes para tu última salida. Eso es lo que me interesa saber. Bueno,
con Iñaki, una gran convivencia de básicamente de pareja de cama matrimonial, porque compartimos la cama durante toda la estadía. Uh-huh. Y 100 puntos. No ronca, es muy discreto, es muy austero. Cuando se va a dormir, si se va a dormir antes que yo, que fue casi siempre, se va a dormir con la luz prendida para evitar que vos tengas que entrar al cuarto y andar en la oscuridad, ¿no? Entonces tenés todo como a la mano y después recién apagás la luz.
¿Es para evitar eso unos... o porque Iñaki le teme a la oscuridad y cuando se va a dormir duerme con una veladora?
Cuando estás solo,
no.
Vos, ya no le tenía más miedo a la oscuridad, pero...
Se pone auriculares y directamente no, casi que no lo escuchás por el resto de la noche. Funcionó impecable la convivencia. Con el Rafa, muy identificado con los códigos básicamente de hinchar por Uruguay, cantar el himno como unos dementes, enojarse, calentarse, putear con los que rompían las bolas, porque hay muchos hinchas que no son hinchas, que van al estadio y pasan una y otra vez por enfrente tuyo y te tenés que levantar de la silla y pasan y pasan y van a comprar papitas y cosas. Ha sido básicamente mi alma mater en el sentido celeste. Con Pablito Fabregat, y yo creo que es de alguna manera el ADN de este grupo de gente, ¿no? Allí está todo, es la persona que logra con algunos comentarios descomprimir cualquier tipo de sensación de amargura, por ejemplo en este caso que quedamos eliminados. Después conocí bastante a personas que no están en el equipo del Sol. Hablo de Fabricio, que no es nuestro Fabricio. Fabricio, Reboledo y Juanjo, tres grandes en todo momento.
¿Cuál fue el nivel de explotación que se manejó con esos tres? Porque Juanjo sé que es un gran explotado, Reboledo y Fabri también. ¿Cómo fue la onda ahí?
Y los explotamos bastante, creo que menos de lo que está explotado el migrante Bangladesh, lo cual me da cierta sensación de angustia, ¿no? Porque creo que fuimos bastante condescendientes con ellos, en cierto sentido. Pero bueno, se manejaron muy bien. En el caso de Fabri, estuvo siempre como lo percibió una gripe permanente durante casi todo el Mundial. En el caso de Juanjo, un roble. Y Federico Reboledo, tal como lo conocemos a Federico Reboledo, ¿no? Casi nunca se salió de su lugar, de su forma de ser, por decirlo de alguna manera. Y con Carlitos Tanco compartí mucho, ¿eh? Compartí sobre todo idas a ver otros partidos de Uruguay. Compartimos tribuna permanentemente en los partidos de Uruguay. Compartimos muchas charlas por fuera del fútbol, o sea, analizando cualquier cosa, temas de lo que sea, culturales, políticos, como un gran conversador en ese sentido, y bastante también el tema del pucho acá, que el pucho nos fue como un tema el pucho, no podías entrar encendedores a los estadios, si querías fumar, tenías que fumar como todo el tiempo ocultas, porque no es que no te dejen fumar adentro del estadio, no, es imposible fumar adentro del estadio, pero no te dejan fumar ni afuera del estadio. En un predio gigante, que puede ser muchas hectáreas de predio, te ponen cartelito de no fumar. Entonces, te da la sensación de que si prendés un cigarro ahí, te va a venir alguien enseguida, ¿no?, a reclamarte. Y sin embargo, no es tan así. Una vez que superás el temor del primer partido, ya te das cuenta que es todo bastante normal. El relator. Con el relator hemos compartido horas y horas de mirar Las Voces del Fútbol, el programa de Julio Ríos y Peñarol, ¿verdad? Porque básicamente su imagen era, primero que durmió en un sillón.
¿En serio? Porque una persona ronca, recientemente operada, dormía en un sillón.
Del corazón, sí, claro, a punto de morirse y llegó hasta aquí. Y ronca como si fuera básicamente una escaña. Y no sé qué tipo de acuerdo llegaron con Gonza Delgado, que es el relator durmió, aceptó dormir en el sillón. Entonces, claro, yo me despertaba a veces antes que el relator y estaba ahí todo como entreverado en un sillón marrón, roncando permanentemente, roncando. Y después se quedaba con... ¿Viste esas alpargatas que usan los argentinos? Que no son alpargatas, esas que son de plástico, que le tienen como una parte de visera, claro, con medias, short, y horas ahí frente al televisor, poniendo en YouTube Las Voces del Fútbol, Peñarol, ¿verdad? Siempre informándose con los grandes programas del Mundial, ¿no?
Extrañaba el paisito, ¿no?
Extrañaba el paisito, sí. Y bueno, y Gonza Delgado, ¿qué decir de Gonza Delgado? Gonza Delgado es como un hermano para mí, ya lo conozco de hace muchísimos años y compartimos permanentemente todo, las idas a la piscina, las organizaciones de los asados, las compras en el Monoprix, el afán gastronómico, las conversas de fútbol. Yo creo que se armó un gran equipo.
¿Con los colegas de otros medios cómo te llevaste?
Impecable, como siempre, ¿no? Los colegas de otros medios, siempre con un Juan Carlos Celsa, compartí mucho Media Center.
¿Sí?
Tuvo un accidente. Sí.
Dame ya tus impresiones.
Una persona entrañable, Juan Carlos Celsa. Me encontré con Javier Máximo Goñi, que lo habíamos entrevistado, y me dijo, estás con toda esa barra despelotada del Sol, ¿no? Y sí, efectivamente. Javier Máximo Goñez, un Juan Carlos Celsa, mucha charla con Juan Carlos Celsa en el Media Center, hablando de la historia del fútbol, ¿no? De viejos partidos, de otros mundiales. Después al resto los vi menos, o sea, si ves a figuras del 12 y del 10, me las crucé más bien poco. Te diría que me crucé mucho más a estas viejas escuelas, ¿no?
A Macaya Márquez, ¿lo viste?
Un Celsa, no vi a Macaya Márquez. El Pablito estuvo tanto con Macaya Márquez como con el al Toto lo vi, sí. Entonces, siempre en el Media Center vi al Toto. Al Toto siempre lo vi y siempre, por supuesto, el Toto me ve y me saluda. Me dice, ¿cómo estás, Juanchi? Y bueno, me salió Jaime Ross, ¿no? Me salió un poquito, pero sí, hablé obviamente con el Toto. Lo que pasa que no le quería romper mucho las bolas tampoco. Hoy vi a Sergio Goicochea, que se está quedando en el mismo edificio que nosotros. El notable arquero de aquel Argentina, vicecampeón del mundo en Italia 90, que tantos penales le atajó a Italia, a Yugoslavia. Estaba el Goico, está más entero que cualquiera, ¿no? Que cualquiera que tenga menos de 20 años.
¿Y los influencers, Mufa? ¿Te los cruzaste?
Perdón, Goico, gran periodista, o sea, se reconvirtió bien. Y el otro, que es, no sé si estaba en la vuelta, era Gambetita en la Torre.
Bueno, a Metida la Torre no lo vi, pero el Goico, por ejemplo, se estaba quedando en este edificio con el Titi Fernández y me los encontré en la piscina.
Mirá, Titi, qué lindo.
Che, Mario Bros. Y Titi con...
Bueno, se cayó la conexión.
Eso fue como un shock, ¿no? Una descarga eléctrica.
¿Saben qué?
Una descarga de bits.
Juanchi se acaba de electrocutar. cosas que pasan en Qatar, ¿no?
Sí.
No hay tierra, no hay conexión a tierra, me dijeron. Bueno.
Hay conexión a arena.
El otro día me hicieron un comentario, tuve un encuentro con gente de los medios, y me hicieron un comentario que es muy acertado. Me preguntaron, ¿Juanchi volvió? Porque lo escuché al aire y se escuchaba como que estuviera ahí en estudios con ustedes. Mm. Lo que ha mejorado todo este sistema, ¿te acordás, Sapo? Esto Mundial de Brasil, salidas de Juanchi vía teléfono.
Porque ahí salía con un celular.
Lo que era eso.
2-0 Portugal, ¿eh? A ver, Ravi, gracias. Bueno, Qué cosa, se despertaron las potencias.
¿Y Juanchi sigue por ahí o murió?
No, murió.
¿Feneció? Bueno, entonces.
Yo creo que feneció. Aparte, no sé si. Capaz que tres
acá, ¿me escuchan?
Ah, sí, ahí está. Yo dije, está,
justo. Sí, volví.
Fue casi como una señal, ¿no? Se cayó todo, se rumbó todo.
No.
Se vuelve el equipo.
Gol de Pepe.
¿Fue un amor? ¿Fue un amor de verano todo esto? ¿O pensás que puede seguir? O sea, ¿te vas a reencontrar, por ejemplo, con un Carlos Tanco? ¿Le vas a decir para salir a hacer algo?
¿O
se termina acá?
Creo que Carlos Tanco tiene clarísimo que cuando vuelve a Uruguay vuelve a ser la persona antisocial que lo define, ¿no?
Sí, vuelve a esa oficina cerrada ahí, se acabó, cero diálogo, cero grupo de WhatsApp.
Oficina cerrada, sí, no, a su edificio, que es básicamente su presidio, de donde no sale y no... Es una persona sumamente... educada y agradable para la conversación y la vivencia de cosas, ¿no? Creo que logré sacarle algo que él no tiene, por eso fuimos complementarios, que es básicamente yo no tengo problema en arrasar con todo, él es mucho más tímido en ese sentido en el comportamiento social, entonces fuimos a ver otros partidos simplemente con la acreditación. Y logramos entrar a todos los lugares, inclusive logré destrancar al Uber, bajándome y haciendo de inspector de tránsito en un momento, reteniendo otro tipo de autos para poder ir más rápido. Todo eso funcionamos como una suerte de Batman y Robin, porque él sería Batman y yo sería Robin. Pero ahora, básicamente, cuando vuelva de aquí, o sea, mañana nos subimos al avión y listo.
Van a ser como que no se conocen, decís.
Exacto.
El que no se corte, o sea, no corre, digamos. Que no se corte, no, se va a cortar.
Fue bueno.
Mientras duró.
Sí, pero con el resto, en realidad, con el resto del equipo, son con personas, salvo Carlos, con el resto son las personas con las que convivimos diariamente, porque la mesa está pegado a nosotros, entonces nos vemos todo el tiempo.
Juanchi,
sí, sería como Carlos sería o es en tal caso la rara avis que durante el mundial convive 20 días con muchas personas, cosa que creo que no hace en su vida cotidiana jamás, nunca,
ni con su familia. Escuchame, sí. La última, souvenirs que vas a traer a tu familia, a tus allegados acá, a la gente del programa.
Bueno, lo que me reclamaba mi hijo, que de hecho un día cuando me lo estaba reclamando, que no cumplió 4 años todavía, ¿no? Me reclamaba que, no sé por qué, dijo que le tenía que traer un telescopio, cosa que obviamente no hay en Qatar, ¿no?
Un invento árabe, quizás.
Un invento árabe, sí, el telescopio es un invento árabe, sí.
Ah, bueno, entonces estoy ante un superdotado. Porque no sé por qué me dijo que le tenía que traer un telescopio. Un día, mientras hacíamos una videollamada, le dije, bueno, déjame ver si consigo un telescopio acá, no está fácil, y me cortó la videollamada.
¡Oh! Ofensa.
Dijo, sí. Papá feo. ¡Pum! Apretó el botón del celular y cortó la videollamada.
Y vos cargando
con la pulpa. ¿Qué pasó? Allá, sí. Dijiste, no, si dijiste que le estabas buscando un telescopio y que no sabías si lo ibas a conseguir, ya no le interesó más nada lo que tenías para decir. Y lo compré por Mercado Libre al telescopio, ¿no? ¿Verdad?
Está bien.
Y estoy esperando que me lo entreguen a partir de mañana.
No se va a enterar.
En la zona de la Guada te lo entrego. Un telescopio compré en este video.
No, ya di la dirección de mi casa, todo. Es como, alguna vez también lo hice, ¿no? Ha pedido cosas que no están, y llego y voy a algún supermercado importante de nombre francés y lo soluciono ahí.
Bien.
Y ahí compro y ya voy con los regalos. ¿Souvenir? Nada. No compré ningún souvenir ni nada. Fui a los mercados acá, pero no hay mucha cosa interesante.
¿Dátiles? Para ¿no comprarnos?
No, cero. No, cero. Nada de eso. Lo más interesante para comprar acá, de verdad, son cosas inaccesibles. Ferraris.
Indios.
Porsche. Lamborghinis. Bueno, no sé si te lo dejan llevar, ¿eh? Hay que ver si logran pasar migraciones, porque supuestamente en este país, recién hace muy poco, les dieron la posibilidad de que el que quería salir, podía salir. No sé si sabías que entraban, y después era el gobierno que revisaba su situación para ver si podían salir del país.
Sí, régimen de semiesclavitud.
Perdón. Bueno.
perdón, ante todo buenas tardes y muchas gracias por dejarme participar de este espacio tan prestigioso.
¿Cuál de?
Tres periodistas, cuatro periodistas tan consagrados que lo escuchaba en la época de Kurt. Y una vez me gané una canasta de, una parrilla del sponsor.
Bien.
Le quería preguntar a Juan Chuní, estampita, yo le pedí a Rafa, ya me dijo que no vio, de Jorge Fossati, ¿no has visto? ¿O fotos de Fossati no se venden?
No, sabes que no hay nada de marketing relacionado con Jorge Fossati, siendo en realidad Jorge Fossati una deidad casi en este país, porque de hecho le mandaron al propio Fossati un cronograma de los partidos y le dijeron, decinos a qué partido querés ir, que te damos el transporte, el palco, y bueno, eligió los partidos que él quería mirar. Y básicamente lo iban a buscar a su hotel, lo llevaban al partido, lo invitaban al palco y después lo regresaban.
Aparte comulgando con un tipo que le profesa a otro dios. Eso es lo más impresionante.
Sí, claro, pero viste que ahí entre creyentes se entienden.
Sí, sí.
Por más que sean de distintos palos, ¿no?
Y mi última pregunta, Juanchi Marioni, ¿qué se siente haber habitado un país que tiene una formación posguerra? Tú que eres tan fan de la segunda. Es como que no existe, ese país no existe para vos.
Bueno, pero ayer se los comentaba a Sapo y a Nico y a Jorge, ¿viste a quién eligieron para diseñar los estadios, no?
Todo cierra.
Al mismísimo Albert Speer Jr., el hijo del arquitecto de la Alemania nazi.
Eso en el próximo capítulo de Blisky Pop.
Ya está vendido. Bueno, Juanchi, disfrutar de la última cena. Y
nos vemos el lunes, porque el viernes no hay programa, Juancha, así que vas a volver y...
Perdón, ¿el jueves no lo tenemos acá?
No.
El lunes me reintegro.
El lunes, pa, bueno, nos vemos ya con las semifinales definidas.
Les dejo planteada una pregunta que no pudimos discutir en la mesa de hoy.
Bien.
La tenía para discutir. ¿Fue el último partido de Suárez en la selección o se lo despide? Vieron que las eliminatorias probablemente arranquen en marzo del 2023,
sí,
¿no?
Sí, es una buena pregunta.
Bueno, ¿o el último partido de Suárez va a ser en la eliminatoria en el Estadio Centenario, ovacionado por su pueblo?
Copa América, dice Alvin.
¿Cuándo es la Copa América?
Suárez demostró que estaba para seguir jugando en la selección. O sea, es decisión de Suárez, ¿no? Básicamente, si su último
partido... El partido contra Ghana que hizo Suárez fue notable.
O sea, claramente.
Volvió a demostrar que cuando le gusta jugar los partidos en el que él se siente... que tiene que, tiene toda la presión arriba y lo alimenta, o sea, esa famosa zona Suárez, bueno, contra Ghana demostró, es más, lástima que lo sacaron, porque...
Absolutamente.
Yo no lo hubiera sacado, aunque hubiera jugado los últimos minutos, arriba de...
Sí, boqueando como un
albino. Nunca, sin criticar la decisión que tomó Cavani, Suárez ahí nunca le hubiese pegado al medio, ¿no? La pelota, la que se la pasa a Cuates y Cuates la termina pasando cerca del palo.
Sí, totalmente.
Pero bueno, básicamente le cagaron la épica a Suárez, porque se la cagaron un poco, vamos a decir, porque todo lo que hizo el alemán que arbitró ese partido lo hizo mal. Y de haber cobrado por lo pronto un penal, como le cobró a Senegal a Ghana, estaba ahí la épica de Suárez.
Pero Juanchi,
¿no?
A un penal de distancia. Yo cuando, después de meditarlo mucho, diciendo, Suárez va a cerrar su biopic con hablamos con Nico, ¿no? Con el campeonato uruguayo contra el Liverpool, o va a tener una chance más de redondear esa épica en el Mundial. Y yo creo que el final de Suárez es una tragedia, como fue buena parte de su carrera, y termina en llantos en el banco, y me encanta ese final de Suárez para biopic.
No. Lo que pasa es que
no me molesta lo más mismo.
Lo cerrarías ahí, no hay necesidad de agregarle un capítulo más.
Exactamente, lo cierro como tragedia.
Está bien, yo no había pensado igual en la Copa América, ¿no? Pero lo que pasa es que no podés pensar la película de un futbolista terminándola con su carrera como futbolista, porque en general los futbolistas terminan su carrera cuando ya pasaron el cenit. O sea, que Messi gane, ponele, si gana ahora el campeonato del mundo siendo el jugador, el líder del equipo en Argentina, bueno, es una rareza. En general no ocurre eso, que un jugador con 35, 36 años sea el abanderado de su equipo y termine en la cúspide de su carrera.
No, Suárez...
Se van apagando.
Suárez podría haber tenido un partido épico contra Ghana y ese era su gran final. Pero tuvo un llanto que que recorrió el mundo. Una vez más, Suárez recorrió el mundo.
¿Viste lo que puso tu queridísimo diario, no? El diario ese.
Ah, los mamadera de Guardian.
Progres resentidos imperialistas de Guardian.
Todos,
¿no?,
se subieron aparte de esa pavada.
Un
esa
titular sí, totalmente fuera de lugar, que no tiene ningún sentido, solo porque la tenían adentro, sí, esos hijos de mil puta, que pusieron karma. ¿Pero qué karma me hablás si los ganeses volvieron a errar un penal, quedaron eliminados por nosotros? Porque si ellos empataban, clasificaban y marcharon.
No,
y ponen karma estos soretes del Guardian, estos resentidos del Guardian. Karma, pero ¿qué tipo de karma? ¿Pero quién titula el del Guardian?
Alguien, por favor, alguien que no sabe nada de fútbol. Como
¿quién es el imbécil que puso ese titular y no fue despedido automáticamente de ese diario de mierda?
Todos con Francia en el partido contra Inglaterra, Juancho, ¿no? Más allá que hayas cantado el himno británico.
Sí, no, pero a mí la marsellesa me sale notable. Ah, yo soy uní, papá. Uní,
claro. Por eso te digo. Claro. Sí, sí.
Ah, olvídate. Mbappé, el queridísimo Mbappé.
Sí.
Para que se lo. No, no voy a decir más nada, ya está, yo creo que.
Un grande Mbappé. Juanchi, bueno, vos arriba. Entonces te vamos, digamos, al aire la gente te va a escuchar el lunes nuevamente. Capaz que nosotros nos vemos un poco antes.
Nos vemos el lunes seguro, por lo menos al aire, sí. Claramente, con los cuartos de final resueltos y ya con los cuatro semifinalistas, que como tiró Alvin hoy, el dato al pedo que necesitamos saber es que uno de los cuatro semifinalistas va a ser un no campeón del mundo.
Ahí está. Bueno. Con ese dato te despedimos. Arriba, Juanchi.
Abrazo.
Abrazo grande, querido. Nos vemos.
Presentó Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Punto Mío, el courier de los uruguayos. La Médica, la mejor atención gastando menos. La Médica, más uruguaya que nunca. Movistar, venite y mantené tu número. Estrella Galicia, una cerveza incomparable. William Lawson's, No Rules, Great Scotch. Visa, vení a nuestras estaciones, completá la encuesta y ganá tanques llenos. Sarubi, los fiambres más elegidos por todos los uruguayos. Laboratorio Eurofarma, tu vida mueve la nuestra. La Selva, es cosa buena. Ventura, con calidad. Coppel Sánchez, disfruta de una coca retornable sin azúcar a 105 pesos. Coca-Cola, la magia de creer.
Bueno, ahí se fue el último Fiebre Celeste con Juan Chuní. 097-441-443. Y los mensajes directos de Instagram. Ahora vamos a escuchar el arranque de Sapo.
Sí, sí.
Pero después de la tanda
hay mucho material.
Después de la tanda, dos cosas. Alguien cortaba la música para que la gente no se distraiga. Después de la tanda va a haber muchas cosas. Por ejemplo, viene Lucía Soria, las comidas favoritas de cada integrante de Fácil Desviarse. Hoy le toca el turno a Nico Batalla. Va a estar eso. Vamos a hablar de la cumbre del Mercosur. Ahora, en este momento, la calle Pou es tendencia en Argentina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a hablar un poco de eso también. Pero antes de todo eso, y después de la canción de Sapo, está confirmado el lugar para el último programa de Fácil Desviarse, abierto al público, fiestita, para los amigos, para los oyentes. Está confirmado el lugar y... No, a mí no. Está confirmado el lugar y hay datos. Y queremos saber algunas cosas de ustedes para ir armando un poco la jugada. Así que, para el bloque que viene, necesito que se queden, porque le vamos a hacer preguntas y es clave lo que ustedes respondan. Así que no se me vayan. ¿Sapo?
Bueno, ahora sí, en honor al gran triunfo de la selección marroquí, vamos a escuchar ese encuentro entre África, el África árabe, el África del Norte, y la música europea y también el blues, ¿no? De raíz, o sea que tenemos por un lado los sonidos del Magreb cantados en su idioma original, juntándose al la Eurodisco de los 80, con algo de blues. Hikiam se llama el grupo, con el tema Abzim. We'll be right back.
sin desviarse. Fácil desviarse.
Uruguay no pudo seguir adelante en el Mundial, pero la que sigue adelante con todo es la promo de Verde. Ya sabes, Verde prometió regalarte un gol por cada gol que haga Uruguay. Bueno, va a sortear 2 goles 0 kilómetros entre todos los que ya sacaron su préstamo, entre todos los que saquen antes de que termine el Mundial. A participar de la promo de Verde te puedes llevar 1 gol 0 kilómetro.
Jorge, te veo un poco bajón, ¿puede ser?
Sí, lo que pasa es que el calor, viste, todo esto, no, todavía no le agarré el gustito al verano.
Pero muchacho, haberlo dicho antes. ¿Ya probaste los sabores de helados Lecker?
¿No los has probado?
No, se me hace agua la boca, Nico, es solo escuchar ese nombre.
Ahí sí que le agarran el gustito al verano. Si le gustan las paletas, por ejemplo, pueden probar las de limón, las de mango, las de maracuyá, las de ananás. Les digo a ustedes, porque son medios egoístas, uh-huh. Hay variedades también en solitario, como los palitos, las paletas, los bombones, los vasitos. Yo, por supuesto, prefiero los helados familiares de 1 litro, 2 litros, 5 litros si hay familia ampliada.
Uh-huh. ¿De 10 no hay?
Creo que no, pero bueno, podés comprar 2 de 5 litros, o 1 de 5 litros, 2 de 2 litros y 1 de 1 litro, ¿no? Y compartís.
Ingeniería, Nico. ¿Cómo se llamaban los helados, Nico?
Lecker. Ponele Lecker al verano.
Tengo que sondear a la gente.
¡Crónica! ¡Ya!
Porque Jorge lo anunció antes de la tanda y estamos en plena organización y realmente no sabemos si nos tiramos palito a la piscina. Si nos tiramos de cabeza a la piscina o si nos tiramos bomba a la piscina. Eso depende de este feedback que les voy a pedir que me den a partir de ahora. Porque, y ya les doy la fecha, el viernes 23 de diciembre. Viernes. Busquen su calendario. Sé que todos tienen la agenda apretada en este fin de año. Viernes 23 de diciembre. En algún momento entre las 4 y las 7 de la tarde, ustedes están invitados a pasar por la despedida de Fácil Desviarse. Vamos a recibirlos, va a ser no va a requerir de invitación, no van a tener que pagar, simplemente van a tener que aproximarse al lugar, una zona bastante accesible, la ciudad de Montevideo.
Una zona que se mueve mucho, me dijeron.
Mucho, mucho.
Muy movida, sí.
El escucha de Fácil Desviarse, ¿no? Al escuchar determinada canción podrá saber de qué estamos hablando. No, no es exactamente creer, en ese Samo, lugar. No,
la esquina más movida del Uruguay.
Si no puedes con ellos, únetele.
Sí.
Quiero haberlo dicho antes.
Quiero avisarles a los vecinos, ¿no? Que no es que vamos a hacer una fiesta nocturna, sino que va a ser simplemente una despedida de año del programa con Nico, con Jorge, con Juanchi, con Alvin y con toda la familia de Fácil Desviarse, con todos los columnistas de Fácil Desviarse y con ustedes. Pero necesito saber si están, si creen que van a estar, porque tenemos que pensar en el catering, tenemos que pensar en el beberaje.
Hay que pensar en esa foto grupal, en esa hermosa plaza.
Exactamente. Tenemos que pensar en el aforo mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a
disponer? Los parlantes.
El
dealer, ¿eh?
¿Cómo?
¿Eh?
No. O quizás sí. Entonces, simplemente para hacer un sondeo, para ver, bueno, reservo tal cosa, no reservo tal otra, amplío el lugar,
lo que Sapo quiere saber es, uh-huh, cortito del pie,
sí,
¿están o no están? Porque si están todo grupalmente, exige un nivel de preparación macro. Si vamos a hacer 3 o 4, 5, ya es otra cosa.
Claro.
Entonces ustedes lo que tienen que decir es 097-441-443. Y los mensajes directos de Instagram, si andan por ahí. ¿Estoy o no estoy? Es el 23, es el viernes 23. Es un día antes de que todos nos rompamos todo colectivamente. Sasás Noel les está trayendo de regalito una fiestita. Cortita de pie, nada raro. O sea, pueden hacer sus otros planes. Sé que es el viernes 23. Van a tener despedida de amigos, esto, lo otro, etcétera. De 4 a 7 pasan, se toman una, saludan, picotean algo y siguen de largo.
Exacto.
¿Están o no están?
Necesito saber, por ejemplo, para ver si tenemos que poner parlantes afuera, solamente al interior del local, ¿no? Dudas que tengo en este momento y por eso, Jorge, pedí este sondeo.
Entre las 16 y las 17 horas, cuando sí. ustedes quieran pasar.
Si voy te, conmigo, si pero... tenés que avisar que te esperen o no el 23 de noche para cenar.
Bueno, eso debe, eso pues, viste, como es la noche, ¿no? Cósmica virtud. Uh-huh. Como dice Chacho.
Estoy y llevo alguno... brownies. Llega un mensaje.
Bueno,
de al lado que... pone un emoji.
Preguntan, voy comido. Bueno, en parte necesitamos saber si va a haber mucha gente para ver el tema de la comida. Es 4-7. Técnicamente es una merienda, ¿no?
Sí.
Ahora, seguramente tenemos que agasajarlo con algo.
No, pueden comer en la casa.
¿Va a haber pescado, sí. sapo?
Estamos hablando con Santa Clara para ver si el remanente de pescado que vino de los Emiratos puede terminar en la despedida fácil.
¿Carsolio es el anfitrión? No, pero está ahí.
Se puede arrimar.
Se puede arrimar, está ahí unos pasos.
Un vecino, ni que hablar.
Ya me pedí libre el 23.
Sí.
Va para ahí, estoy. ¿Se estira esto, sapo, o se liquida a las 19 horas?
Oficialmente
a las 19 horas se liquida, pero si quieren seguir en la plaza...
Es en un boliche, vayan así sumando a ver... es el boliche paradigmático de esa esquina.
Estoy y llevo gin.
Sí. Quizás le pidamos algo a cambio a ustedes, ¿no? En vísperas de Navidad. Quiero que sepan eso también.
Algún gestito.
Algún gesto.
No es para nosotros.
No es para nosotros, exactamente.
Estoy.
Pero obviamente les vamos a dar algo también a ustedes, más allá de nuestra presencia, de que Nico va a sacarse selfies como loco. No. Y es gol de Portugal. Y es gol de Portugal, 3-0 Portugal. Liquida esta llave.
Estoy, vamos el Danu.
Va a jugar contra Marruecos.
¿Hasta cuándo van en vivo? Hasta el 23. ¿El 23 de diciembre? O sea, vos podés cerrar el programa en fácil desviarse. Es más, me encantaría en este local que nos entremos todos en un momento absoluto y totalmente antisanitario. Copemos todo, Alvin, contame si esto se puede hacer técnicamente. Me encantaría que en un momento copemos todo el espacio físico con oyentes de fácil desviarse y nos despidamos todos colectivamente con un chau, todos al unísono y quede el ruido de la masa registrado. Técnicamente, con los micrófonos que tenemos. Exacto. Chau, chau, chau y que todos digan chau. ¿Se puede técnicamente? Perfecto, listo.
Ahí en el lugar, ahí simplemente que... Que capten los micrófonos.
Exacto.
Esa despedida.
La voz de ustedes puede ser la última voz que salga en vivo en Fácil Desviarse 2022.
Que se intercambien y queden en el aire todas las gotículas de ese chau colectivo de la audiencia para ver si logramos reflotar el COVID.
Esa, pues para que vuelva, llamándolo. Claro,
bueno, entonces yo creo que ya los mensajes que han llegado ameritan que nos pongamos las pilas.
Sí.
Le digo
sí, ya está.
Sí.
Nombre el local.
Poco a poco, vamos a seguir desgranando esta historia poco a poco.
Se quejan de la sede de las Toscas, ¿eh?
Perdón, hubo una interna complicada acá, hay que decirlo, ¿no? Porque a muchos nos gustaba también la idea de ese retiro espiritual que tuvimos el año pasado, ¿no?
Pero claro, era muy
interna.
Claro.
¿No? Pero es verdad que tuvimos esos baños purificadores con un Germán de Agosto y un Marce Soba en la playa.
Lo que pasa es que esa movida es muy Indio Solari. Es tipo, me retiro de la sociedad. Sí. ¿No?
Fue introspectiva también, porque era el final de la pandemia, muchos cambios.
¿Jueves 22?
Ojaldre. Ojo con un jueves de ricota y un viernes de soda.
Y pero tenemos que hacer los premios también.
Sí.
Con eso ya te resolví todo toda la última semana. Miércoles premios, jueves, las Toscas,
algo de contenido.
¿Quieren alguna entrevista más antes de que termine el año?
¿A quién le gustaría que entrevistemos antes de que termine el año, ya que estamos haciéndole consultas?
No.
Tenemos abierta la agenda, tenemos algunas entrevistas cerradas, pero no todas. ¿Tienen alguna preferencia? Tomo pedidos. No. Prometo nada, pero sí tomo pedidos.
Ya como hay una masa crítica de gente diciendo que va y lleva cositas, aprovecho para agradecerle a Bruno que se arrimó hace poco. De hecho, cuando vino a la puerta de la red, justo se cruzó con Sapo y me hizo un regalo de unas galletas canábicas.
Uh-huh. ¿Y?
Que las probé. muy buenas, muy buen pegue, cero paranoia, cero mal viaje. En algún momento un micro mareillo, una micro náusea, pero se fue, tan pronto volvió. Muy buen producto.
¿Micro náusea?
Era el primer comestible que había probado.
Bueno,
me encantó.
Bien, Jorge, bien. Me pone acá por interno, digital está ahí. Ya con digital ya llenamos el boliche. Son más que toda la radio últimamente, ¿no?
Me están escribiendo de digital fuerte.
Sí, bueno. Está bien, está bueno, se armó la movida,
Pero lo digital tiene que trabajar, que no saben los vivos.
No, mirá.
Tienen que trabajar, tienen que registrar todo, tienen que editar los audios para subirlos a la web.
Luchi, Cami, Caro. No,
¿quién pensás que va a subir los videos de los desmanes en Viejo Pancho?
¿Dónde?
Desmanes en Viejo Pancho.
No, nunca. Quédense tranquilos.
Me encantaría sacarnos una foto colectivamente en esa mítica plaza montevideana. Antes de que lleguen los coraceros y el camión de agua, ¿no?
Llamado por el sapo.
sácame a esto. Tengo de
fuera
acá.
De la décima acá, donde empiezan a amagar, ya empiezo a mandar mensajes.
Está en Speed Dial, ¿no?
Sí.
Está en llamado rápido.
Yo creo que. Y es un anime, Nico. Te tiro la posta. Entrevista a Stesiano.
Bueno.
Está.
Bueno, ya dio una nota al
dio
país,
dio más
nota Universal,
tres notas por lo menos.
A Universal.
Universal, el país y no dio
cuál
es
la otra.
Bueno, así que está, trabajaremos por ella. ¿Vamos a hacer algo por el mundo del periodismo?
Sí, se puede. Ahora, sí. Hacemos una un pequeño tandita. Corto, hacemos
petit,
un pequeño. Sí, sí.
Alvin,
en este caso no hacemos la tanda entera. Vamos un poquitito de tanda, penitas, para dejar contenta a Karen nomás. Hacemos una tanda. Nico, dame un adelanto mínimo. Dame un adelantillo mínimo. Cumbre del Mercosur. Hoy hablamos un poco, me dijiste vos. Hay que hablar de la cumbre de Mercosur. Y yo, como siempre, escepticismo, no, Nico, ¿por qué? La gente lo que quiere es a Sapo hablando de Gran Hermano. Y vos me convencé a la gente.
4-0 Portugal, 4-0, pesto de Portugal a una muy pobre Suiza, ¿no? Que no dio la talla, claramente.
Gran discusión geopolítica.
Ah.
Entre Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou.
Sexy, erotizante.
Sobre el futuro, ya no hablando de qué pasa con este rinconcito del mundo, este pequeño unión aduanera que no es perfecta y que realmente no ha logrado llevar todos sus aranceles a cero ni borrar las asimetrías. Hablando hacia dónde va el planeta.
Qué lindo.
Dos grandes pensadores hablando cada uno sobre sus visiones geopolíticas.
Sos cadete de un banco, estás trillando la Ciudad Vieja con 34 grados. Lo único que querés escuchar, ¿no?
Lo único que querés escuchar.
No, pero si sos cadete y estás trabajando en un banco, bueno, se manejó la posibilidad de un banco central del Mercosur.
¡Toma! ¡En tu cara, Sapo! ¡En tu cara! ¡Chupate este lado, Lecker! ¡Toma!
¿Por Lecker. Qué no trabajás en una?
Lecker.
El gusto del verano.
Bueno,
haberlo dicho antes.
Tandita y venimos.
Y es fácil desviarse. Y es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Cumbre del Mercosur, algunos que han estado por, sobre todo la Ciudad Vieja, se han cruzado con efectivos militares, barcos de la Armada apostados en la Rambla Sur también, mucho movimiento porque hay mandatarios del bloque, el propio presidente habló, Alberto Fernández, el vice brasilero y Marito Abdo por Paraguay.
¿Por qué el Marito Abdo? ¿Por qué no Mario Abdo, como respetándole la investidura? Porque no le decís Hamilton, Mourão. O Mourinho.
Es como, pero él
se autoidentifica con el Marito. Es el Lula, Pepe, Marito.
Él se autoidentifica con el Marito.
Para
es como la calle Pou,
una,
que es la calle Pou.
Claro. Una botijeada al Paraguay, me da la impresión, pero no quiero atribuir intenciones tampoco, así que simplemente lo formulé como una pregunta. ¿Me decís que no? Sigo adelante, Sapo.
Sí, adelante.
Perfecto. Venía.
Igual me plantaste la semilla de la duda, pues yo digo Marito Abdo, porque te he entendido que es como se le dice coloquialmente, como le dice Lula o Pepe o Tabaré.
No, es porque es como casi un presidente, es un presidentito.
O Alberte.
Creo que lo de Alberte es un chiste interno.
Perfecto. Avancemos.
Venía picada la previa, o por lo menos había algunos elementos para pensar que podía ser entretenida. Por lo pronto, esas fueron las palabras que utilizó el presidente de la calle Pou hace unos días cuando le preguntaron sobre cómo venía la cumbre en la cual Uruguay le iba a pasar la presidencia pro tempore del bloque a Argentina. Creo que tenemos el quinto gol de Portugal en este momento.
Decilo, Nicolás.
Quinto gol de Portugal. Pero habían pasado más cosas. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Francisco Bustillo, se había reunido la semana pasada con el titular de Comercio de Nueva Zelanda y ahí había hecho entrega formal de la solicitud de Uruguay al ingreso del acuerdo transpacífico. Argentina, Brasil y Paraguay, los socios de Uruguay en el Mercosur, habían amenazado a nuestro país de adoptar medidas de represalia si Uruguay seguía con sus intenciones o si efectivizaba sus intenciones de negociar unilateralmente algunos acuerdos de libre comercio. Ayer, que era la reunión de los cancilleres y los ministros de economía, el canciller argentino Santiago Cafiero había dicho en una rueda de prensa que en la cual participó el Observador, que si Uruguay firmaba con China un TLC debería elegir si se quedaba en el Mercosur o si firmaba el acuerdo con China. Bustillo también había dado las señales de por dónde iba a ir Uruguay, había dicho que el Mercosur iba a estar condenado irremediablemente al fracaso o a la intrascendencia si no se permitía discutir la flexibilización y la modernización del bloque. O sea, había habido varios elementos en la previa que generaban expectativa de que era lo que iba a pasar con el encuentro cara a cara entre los presidentes de Uruguay y Argentina, sobre todo también el de Paraguay y el vicepresidente de Brasil. Después lo que terminó pasando fue que, por ejemplo, Bustillo no pudo terminar de participar de la sede del encuentro, tuvo una trombosis en una pierna, que por suerte no fue grave, pero ya no pudo participar de la cumbre. Pero bueno, con todo ese telón de fondo se reunían acá en Montevideo hoy, se reunieron, ya terminó, los jefes de Estado del Mercosur. Vamos a escuchar los preámbulos de La Calle y de Alberto Fernández para que ustedes evalúen cómo arrancaba cada uno, aludiendo directamente a las diferencias que mantienen ambos en la interna del bloque. Así arrancaba La Calle Pou, por ejemplo.
Esta cumbre estuvo antecedida por muchas noticias grandilocuentes. Mi madre siempre me decía que es más noticia cuando un hombre muerde un perro que cuando un perro muerde un hombre. Y en este caso se generaron muchas hipótesis de que esta reunión del Mercosur iba a generar más conflictos que acuerdos. Yo estoy seguro que nadie se tomó un avión para venir a nuestro país en el día de hoy para generar más conflictos. Estoy seguro que todo el mundo vino a buscarle la vuelta, como se dice en nuestro país.
Bueno, no los quiero spoilear, pero la vuelta no se le terminó de encontrar porque la cumbre terminó sin declaración conjunta, lo que quiere decir que por lo menos no le encontraron la vuelta a lo que refiere el tema declaraciones. La Calle Pou, cuando arrancó su intervención, había pedido sinceridad a los otros socios a la hora de hablar para qué quieren estar en el Mercosur, y Alberto Fernández se dio por aludido. Y después de saludar a La Calle Pou, arrancó así su alocución.
La verdad es que venía con un discurso preparado, pero me invitaste a ser sincero, así que vamos a ser sinceros.
El peor anuncio que te puede hacer alguien, no. El peor por lejos, cuando te dicen, me dijiste que fuera sincero, así que voy a ser sincero, sabés que se viene lo peor después de eso.
Señor, tiene toda mi atención, ¿no? O sea, si digo eso, tenía algo escrito, pero lo voy a dejar acá al costado vamos a hablar
cara. Es verdad que al político le encanta decirte la de, tenía algo preparado, pero me parece que, y ahí te enganchó.
Sí. A ver, estamos haciendo una pequeña trampa temporal, en realidad, primero habló La Calle Pou, que era el presidente pro tempore, pasa la presidencia, habla Alberto Fernández, acá estamos mezclándolos un poco, de alguna forma generando un debate que no fue tal, aunque tuvo algunos momentos así que después vamos a comentar. Vamos a comparar justamente lo que fueron diciendo cada uno de los mandatarios en su momento y empecemos con ese ejercicio de sinceridad que reclamaba La Calle Pou. ¿Qué es lo que espera Uruguay del Mercosur? Esto decía el presidente.
Abrirse al mundo. El Uruguay necesita y tiene vocación de abrirse al mundo. Por supuesto que si vamos en grupo, vamos en barra, es mucho mejor. Por supuesto que si le ofrecemos al mundo un mercado como el de los cuatro países, vamos a tener mucho mayor poder negociador. Y eso es lo que buscamos. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a quedarnos quietos. Porque si hay algo que ha demostrado el presente, es que cualquier hecho en cualquier lugar del mundo cambia las costumbres humanas y, por ende, la vida económica, comercial y social de los pueblos. Y en lo personal y nuestro equipo, lo que está dispuesto es avanzar, no esperar. El que se queda quieto se atrasa.
Si lo llevamos a una barra de adolescentes, el Mercosur son cuatro amigos, ¿no?
Uh-huh.
La situación es más o menos así. Uruguay, la calle Pou, quiere salir. Obvio que es mejor salir en barra. O sea, vamos todos juntos al boliche. Pero yo quiero salir, no puede ser que porque vos no tenés plata, porque vos saliste anoche y estás cansado, porque vos tenés miedo de pelearte con tu novia si salís con nosotros, no puede ser que ustedes me aten a mí. Yo quiero salir, hace varios fines de semana que quiero salir y no, nos quedamos por acá. Yo voy a salir, si salimos todos juntos mejor. Esa es la posición de Uruguay. La posición de Argentina es otra, es unir fuerzas y reducir las asimetrías. Sería, no, pará, vamos a resolver todos juntos qué hacemos. Está bien, podemos evaluar la opción de salir, pero vamos a discutirlo. Si uno no tiene plata, si el otro está cansado, podemos ver, hacemos algo más tranqui acá y nos quedamos acá en el barrio.
Sí, ahí también en la analogía tenés, no sé cómo entra, el tema de las reglas, ¿no?
Bueno, vamos a ir a eso en más adelante. Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía Alberto Fernández respecto a lo que él espera del Mercosur y cuál es el desafío principal que entiende que tiene.
Yo finalmente creo que el gran secreto es ver cómo nosotros podemos unir esfuerzos, porque lo he dicho siempre y no lo voy a ocultar ahora, el gran problema que tiene el Mercosur son las asimetrías de sus países miembros. Brasil y Argentina tienen una dimensión de desarrollo distinta a la de sus socios. Y lo que nunca resolvimos son esas asimetrías. Y es hora de sentarnos a hablar de esas asimetrías, ver cómo las resolvemos. Ahora, la solución, si la solución es que cada uno haga lo que quiera y sálvese quien pueda, bueno, discutámoslo, pero me parece que esa solución, no sé cuánto camino tiene para transitar.
Medio que nos trató de piojo resucitado, ¿no?
¿En qué sentido?
Y bueno, dice, Argentina y Brasil tienen un nivel de desarrollo que el resto de los socios no han podido alcanzar. Es como que te diga, bueno, la verdad que está bien, sos Uruguay, andás con ganas de andar por ahí. No te olvides que Argentina, 40 millones, tenemos tremenda industria, Brasil, imagínate. Y después están ustedes dos, ¿no? Uruguay, Paraguay.
Bueno, es parte...
Estás a nada de ser Paraguay, es lo que te, uh-huh, es lo que te dice Argentina.
Y nada nuevo hasta el momento, ¿no?
No.
O sea, discursivamente...
No,
las asimetrías, ir juntos o ir separados, pero creo que en otro tono, un poco más franco.
Volviendo a los cuatro amigos,
creo que los amigos finalmente se están sincerando.
Se están diciendo todo, pero en una bien.
En una bien.
Es ese momento que tenés con la barra de amigos en el grupo de WhatsApp donde uno finalmente dice los enojos que tiene con los demás, ¿no? Y en este caso, Alberto Fernández, bueno, está acá, somos cuatro amigos. Hay unos que ya tienen laburo fijo, que ganamos bien, somos profesionales, tenemos autito, ya estamos en pareja. Y después están los otros dos socios que todavía siguen viviendo en el barrio, uh-huh, laburan ahí haciendo changa, viven como pueden, viven con los viejos, tienen moto, uh-huh, y una moto que cada tanto se les rompe.
Dijo Alberto,
sí, porque ahí hay una discusión en realidad que es al margen, pero es bueno, pensando en lo del piojo resucitado. Hay asimetrías en el Mercosur, hay diferencias de tamaño, ni qué hablar, pero vos no podés decir quién es el rico y quién es el pobre en el Mercosur. Por ejemplo, y esto es algo que lo han comentado ya varios economistas, cuando vos hablás de Brasil y Uruguay, Brasil tiene una industria, por supuesto, muchísimo más grande, pero si vas a medirlo el PBI por cápita, no necesariamente Brasil es más rico en términos relativos que Uruguay.
No, obviamente.
Entonces ahí, a la hora de empezar a tejer y ver las concesiones que un país le debe hacer al otro, no es tan claro cómo arbitrar esas diferencias.
Y tienen otras ataduras, ¿no? Pensá, por ejemplo, la diferencia que hay, que puede haber, por ejemplo, de un lobby industrial o agroexportador en Argentina y Brasil, a la hora de hacer un TLC, ponele, a la diferencia que puede haber en Uruguay. por decir algo, ¿no? La otra, no, no sé, tienen...
Pensar los problemas que tiene Argentina, justamente.
También, para... o por ejemplo, Mercosur o Unión Europea, que se habló pila de, bueno, ¿qué pasaba con Bolsonaro y el Amazonas, no? Que se vive diciendo que una de las contras que había del lado de la Unión Europea era que decían, no queremos seguir adelante porque vemos que hay un problema, hay una catástrofe ecológica del cambio climático y que tenés el gobierno de Brasil, con Jair Bolsonaro a la cabeza, haciendo cualquier cosa con la forestación, con el Amazonas, etcétera. Uh-huh. Ahí tenías un ejemplo donde vos podés plantarte y decir, nada, pará, no me vengas con el verso de somos todos desarrollados, porque acá, por ejemplo, si salimos a hablar con la Unión Europea, hasta hace dos minutos, ustedes eran un problema.
Pero bueno, pero ahí traes el tema de la Unión Europea y el Mercosur, sí. ¿No? Ahí, la última instancia, tuviste a Francia y Holanda, creo que fueron los que votaron en contra de avanzar en el acuerdo, justamente por los problemas que tenía Brasil con la quema
sí,
de...
Sí, ahí...
Pero es
ahí,
siempre ahí, en el fondo la defensa del proteccionismo francés claro, o de otros países que
ahí
que,
están de acuerdo Alberto y la calle Pou en decir, la calle Pou diciendo, no podemos estar 25 años negociando un tratado, y Alberto diciendo, está bien, pero en realidad allá te están diciendo lo de la Amazonas. Pero están mintiendo, en realidad no quieren que entre la carne uruguaya, no quieren que entre las cosas que nosotros tenemos para venderles y que eventualmente podrían afectar algunos intereses económicos que ellos tienen allá.
Claro, pero la analogía que hace Jorge es válida, o sea, porque acá también Brasil y uh-huh. Argentina tienen intereses propios creados que se verían afectados en caso que ingresara una potencia como China, por ejemplo, con sus productos, ¿no? Y pudiera, no sé, eventualmente producirlos o moverlos desde esta parte del mundo, ¿no?
Sí, avancemos un poco entonces en otras de las cosas que dijeron en la cumbre. Quizás esta no sea de las partes más rimbombantes, pero para mí fue de las más interesantes, que es lo que estaba en el fondo de ese intercambio entre Alberto Fernández y la calle Pou, era una diferencia sobre hacia dónde creen que va el mundo y el rol que debería jugar el Mercosur en ese escenario, ¿no? O sea, algo así que si volvemos a la barra, es si te gusta la noche, ¿qué esperás de la noche, no? Si lo que querés es compartir un momento o ir aventurarte hacia
la conquista.
Desconocido. Sí, por ejemplo, hacia la conquista. Uh-huh. Exacto. Vamos a escuchar lo que decía la calle Pou sobre lo que está pasando en el mundo en este momento.
Estamos ante un panorama geopolítico que impresiona a los países que se suponen eran los más cerrados, hoy son los que más están abriendo al mundo. Los países supuestamente que eran los más libremercadistas, hoy están protegiéndose. ¿Qué va a hacer esta región? Lo decíamos en Asunción, la vocación no solo ser de quienes esta región alimente al mundo, porque no nos quedamos en eso, vamos mucho más allá. Es una región que exporta inteligencia, que exporta conocimiento cada día más. Y esos servicios, esa inteligencia, ese conocimiento, esas materias primas, esos commodities, tienen que ingresar al mundo en igualdad de oportunidades con aquellos que no pagan aranceles en las grandes potencias. Yo creo que eso nadie se puede negar acá. Alguien puede decir, no, a mí me sirve pagar 35% de arancel en un producto. Esa es la ansiedad que nos genera a nosotros. Tenemos buena calidad productiva en nuestro país, tenemos buena producción intelectual. Queremos competir en igualdad de condiciones. Y eso es lo que nosotros apelamos a los socios del Mercosur. Vayamos por eso.
Bueno, por ahí entonces el discurso de la calle Pou, lo que necesitamos es que nos den la posibilidad de competir en igualdad de condiciones para los demás y no solo además para vender commodities, sino también para vender conocimiento, que es algo donde nos tenemos fe para competir.
Es el desvelo del presidente desde que asumió, bajar la mayor cantidad posible de aranceles uh-huh. los productos uruguayos.
Bueno, ¿qué dijo al respecto Alberto Fernández? Bueno, para empezar, marcó explícitamente su diferencia con la calle Pou.
Y la verdad, querido Luis, yo no tengo la impresión que el mundo siga como vos decís.
¿Por qué? Bueno, porque para él hay que refugiarse en la región.
Y la verdad es que tengo la percepción que si algo ha pasado después de todo esto, pandemia, más guerra, es que el mundo ha empezado a preocuparse con la idea de la globalización. Que la globalización ya no funciona más como funcionaba antes. No quiere decir que la globalización haya fracasado y volvamos todos al mundo de los nacionalismos. Quiere decir que lo que se observa es cómo se potencian las regiones para enfrentar los desafíos. Eso es lo que quiero decir. Se potencia NAFTA, se potencia la Unión Europea, se potencia China, tratando de buscar acuerdos con Estados Unidos, acuerdos con la Unión Europea. Se potencia la Unión Africana desde su enorme debilidad, planteándole al mundo lo que les está pasando. He tenido la oportunidad de participar del G20 y del G7, lo he visto, no me lo han contado. Lo que el mundo se plantea hoy son cosas muy diferentes a la libertad de comercio. Quiero serles muy franco, Lo que el mundo se plantea hoy es ver cómo cada economía se defiende frente a los estragos que han hecho la pandemia y la guerra.
Bien, lo que está claro el punto de Alberto Fernández ahí, ¿no? Ese mundo del libre comercio, el que estuvimos en las últimas décadas, de alguna forma ha quedado en entredicho, y los distintos países lo que están haciendo ahora es refugiarse en sus regiones, en distintos acuerdos, y esa es la forma en la que estar seguros en un mundo que en definitiva es cada vez más incierto. Él habla del potencial, dice, ¿qué es lo que va a estar demandando el mundo en el futuro? Alimentos y energía, y nosotros acá en América Latina tenemos todo eso. En el Mercosur, si pensamos también en los otros socios de menor jerarquía del Mercosur, caso Bolivia, caso Chile, bueno, tenemos la energía y tenemos los alimentos en los cuatro países que integran el Mercosur, que el mundo está necesitando en este momento. Desde ahí tenemos que tratar de construir un espacio político.
Vos escuchaste eso, pero yo escuché un botijeo ahí, nos metió un... Miren, que a mí no me la contó nadie, yo estuve en el G7...
Si a mí me apurás, me dio la impresión que Alberto Fernández, yo no tengo tan claro... Pero creo que sí, digamos, es un seguidor de la obra de Metol Ferré y de los estados, del concepto de estados continentales, ¿no? El Mercosur, metido adentro de ese estado, gran estado continental latinoamericano. Yo creo que Cristina Fernández fue que le regaló un libro de Metol Ferré al Papa Francisco, muy amigo de Metol Ferré. Alberto Fernández creo que también está en ese círculo de personas que creen que hay que
mirar el mundo
desde un gran bloque latinoamericano para competir en igualdad de condiciones, ¿no? Y bueno, y ese discurso a veces calza y a veces no. Y Alberto Fernández entiende que estamos en un momento en donde el concepto de Estado continental está más fuerte que nunca, porque los estados están replegando, porque hay un realineamiento geopolítico con China, que muchos dicen hay que tener cautela con recostarse demasiado sobre China, porque no se sabe muy bien cómo va a quedar ordenado el mundo después de la guerra, la invasión a Ucrania. Y creo que a Alberto Fernández en este momento le calza bien el concepto metolferriano de Estado continental, como un gran bloque, compitiendo en igualdad de condiciones con los otros grandes bloques de la región, ¿no?
Sin duda que estaba, me parece, esa diferencia de visión con la calle Pou. Sí creo que había un botijeo en ese tono pedantón con el que hablo un poco como haciendo pedagogía de parte de Alberto Fernández.
A mí no, además, me la contó nadie, yo estuve en el G7.
Pero además otra cosa, en determinado momento no termina de cerrar la idea, pero lo dice bastante explícitamente, dice, bueno, hace un año estábamos hablando de China también. Y no es fácil para Uruguay negociar con China, no es fácil para Argentina, no es fácil para Paraguay, quizás lo sea más para Brasil, pero no es tan sencillo gargantear, no utilizó esa palabra, pero dijo decir que querés el acuerdo con China y conseguirlo.
No,
porque
bueno,
no
de
tenés
hecho,
tanto para ofrecer.
Uruguay no está negociando nada todavía, ¿no? Simplemente se hizo este estudio de prefactibilidad. Y ya muchos dicen, pone por un lado, bueno, la voz de, bueno, hay que recostarse demasiado sobre... Digo, gente, no sé, pienso, la otra vuelta escuchaba Ignacio mucho, por ejemplo, ¿no? Si es atinado en este momento recostarse demasiado sobre China, o no habría que apostar mucho más fuerte al Transpacífico.
Al Transpacífico, y en todo caso negociar desde ahí, porque China también pidió la adhesión al Transpacífico.
Y otro de los problemas que tiene Uruguay es que, le dicen, los recursos humanos para negociar. O sea, vos no podés... Se entiende que no hay capacidad humana para negociar al mismo tiempo un TLC con China y un ingreso al Transpacífico, por la cantidad de gente idónea para hacer ese trabajo.
Sí, en el caso del Transpacífico, como es de adhesión, vos en realidad vas y te sumás, ya aceptás las reglas de juego que están dadas. Igual tenés que hacer un análisis de un montón de impactos que eventualmente te pueden venir, porque son acuerdos, lo explicaba Ignacio Bartesay los otros días en Desayunos Informales, muy sofisticados y que pueden tener impactos en algunos temas concreto.
Ahí está el tema de la propiedad intelectual. Por ejemplo, vos tenés que, claro, digamos, acordar, o sea, sumarte a acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual, cosa que Uruguay todavía no
claro, que te puede traer temas con algunas patentes. Mencionaba hipotéticamente el caso, yo que sé, de algunos genéricos de laboratorio.
Farmacia, sí. Llegan los mensajes, Nico, de la barra de Fácil Desviarse de Relaciones Internacionales. Yo te dije que se hace muy fuerte Fácil Desviarse en Relaciones Internacionales.
¿Algún disparate que quieran corregir?
No, pero te tiro este mensaje, por ejemplo. Argentina quiere apostar a la región, pero te tiene autorizaciones de importación trancadas meses. Bueno. No permite cualquier tipo ni término de pago. Y no hay dólar ni por asomo. Supongo que el negocio será por el troque en la frontera. O sea, hablando de, bueno, está bien, te dicen, Argentina te viene con ese discurso, pero del dicho al hecho.
Es que vos podrías decir, escuchás a Alberto Fernández, parece que la tiene re clara hacia dónde va el mundo, y en lugar de estadista, capaz de ver el futuro, y en realidad está en un país que está muy complicado. Lo mismo, y no vamos a pasar los audios de eso porque no nos da el tiempo, pero cuando se habla de la posibilidad de un banco central del Mercosur, la calle Pou explícitamente dijo, mira, iba a adjetivar, mejor no adjetivo porque voy a terminar calificando la idea, simplemente la describo. Está la idea de, diciendo, bueno, o sea, lo que estaba no dicho por la calle Pau es, miren los problemas que tiene Argentina con la moneda, mirá si nos vamos a embarcar en la posibilidad de un banco central con Argentina, sabiendo los problemas que ha tenido históricamente.
74 tipos de cambio diferente.
Claro. Alberto Fernández le retrucó, sí, estábamos hablando con Brasil a propósito de un banco central. Es algo que nos parece interesante como idea, dijo Alberto Fernández. Pero bueno, vamos con un tema más que se dio en el intercambio, que tiene que ver con el tema de las reglas, porque que ponía el sapo arriba de la mesa. Y, por ejemplo, con lo que decía Cafiero en la jornada anterior.
Cafierito. Es el nieto del verdadero Cafiero, que era Antonio Cafiero.
Bueno, Uruguay tiene que elegir si quiere hacer el TLC con China o si quiere estar en el Mercosur. Entonces, ahí latente la posibilidad de la ruptura con el Mercosur. Bueno, la calle dijo que no quiere que se hable de la posibilidad de una ruptura.
Acá no se trata de ruptura. Me parece que hay que sacarlo del imaginario colectivo nuestro o hablar de ruptura. Acá se trata de resolver tensiones. Y hasta ahora estoy hablando de resolver tensiones hacia afuera, porque también nos tenemos que mirar hacia adentro. En una zona de libre comercio imperfecta, que por ende no puede tener una unión aduanera clásica, ahí tenemos que también modernizarnos y sincerarnos. En los últimos meses existieron dos bajas del arancel externo común, y no fueron por consenso. ¿Por qué? Porque a determinado país del bloque le servía. Y está bien. No podemos ser obstáculo para que los países progresen.
Bueno, y ahí tenés la posición de la calle Pou, que dice no podemos ser obstáculo para que los países progresen. Ahí Alberto Fernández le marcó a la calle Pou que si Uruguay se apartaba de las reglas del Mercosur con acuerdos celebrados de manera unilateral, se estaba poniendo per se por fuera del bloque, y lo explicó con una metáfora futbolera que siempre son fáciles para entender las cosas complejas.
A nosotros, las decisiones, las acciones unilaterales que están orientadas a negociaciones bilaterales con terceros países, nos preocupan. Y acá quiero poner un punto, Luis, querido, con todo respeto por tus palabras, y para seguir el debate franco que me has propuesto. Mirá, una de las condiciones en una sociedad es cumplir las reglas. Cuando jugamos al fútbol, ya que nos contaste, nos deseaste suerte al vicepresidente de Brasil y a mí, a nuestros pueblos, para el Mundial. Cuando juegas al fútbol hay reglas, y las reglas hay que respetarlas. No es posible que el 2 agarre, el marcador central agarre la pelota con la mano dentro del área, porque eso es penal. Y él no puede decir, bueno, pero este es el modo que yo tengo de jugar al fútbol. No, no es así. Y en verdad las reglas del Mercosur lo que dicen es que esos acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento. Entonces, vos decís, nadie quiere romper. Bueno, cuando en una sociedad las reglas se incumplan, alguien está rompiendo.
Bueno, ¿se acuerdan que les decía? Bueno, primero, fuerte la analogía de Fernández.
Sí, y contradictorio,
dice,
¿no? Porque, digo, Brasil y Argentina, lateralmente, han roto más de una de las reglas de Mercosur.
A eso vamos ahora. Recuerdan que les dije, en realidad, primero habló la calle Pou, después habló Alberto Fernández. El protocolo indica que después la calle Pou, en realidad, como sede, digamos, Uruguay como sede, la calle Pou tenía que pasarle la pelota a... faltaba que hablara Mario Abdo, el presidente de Paraguay, Hamilton Mourão, el vicepresidente de Brasil y los otros representantes de los otros países que habían venido. La calle Pou ahí se salió del protocolo y pidió el VAR.
Fuera protocolo. Yo me veo con ganas de proponer que las próximas reuniones sean con debate para ir y venir, porque cuando el presidente decía, el como en el fútbol, que hay que cumplir la regla, a mí me gustaría ver el VAR de quién ha cumplido la regla y quién no en el Mercosur. Entonces podemos, por eso, me parece que, aparte lo hacemos más entretenido, el ida y vuelta, y podemos intercambiar opiniones.
Gol de Portugal, 6-1.
Justito, ¿no?
Bueno, y por ahí más o menos se cerraba, más allá de que faltaban todavía varias alocuciones, hubo algún intercambio más.
De aquella, de aquella sesión que se incluyó el término lastre, ¿no? Que fue bastante tensa esta, me parece que, como decíamos al principio, fue como más franca la charla, ¿no?
O sea, te diría, no cambió en un ápice la posición de cada uno, pero sí, se dio en mejor tono, ¿no? Ahí andas a ver cuáles fueron los factores a que llevaron que ese intercambio fuera tan crispado y que sobre todo Alberto Fernández saliera con esa posición tan dura a marcarle el tranque a la calle Pou, una conferencia que además era a distancia, entonces tampoco era cómodo para la calle Pou poder responder o acotar algo.
Fue la primera vez que también se planteó formalmente, ¿no? Parece que... La primera vez que Uruguay mostró que realmente iba a seguir por este camino.
Pero nadie se podía dar por sorprendido con que Uruguay iba a llevar esa posición. No,
pero era como el primer posicionamiento oficial de los otros países con respecto a la
política. Políticamente, además, la coyuntura era distinta. Ahí Alberto le rendía más salir a pegar ahí y ahora está mucho
igual
más tranquilo.
Pegó, ¿no? O sea, pegó.
Sí, pero mucho más tranquilo. Sí, mucho más
sí,
tranquilo.
Se dio, o sea, los dos marcaron su posición porque la calle Pou también respondió. Digo, sí. ¿Qué vienen a hablar? Lo que vos decías, ¿qué vienen a hablar del respeto de las reglas? Acaban de... Brasil decidió rebaja de aranceles de manera unilateral, después acompañamos todos, pero Brasil lo hizo y Argentina tiene varias decisiones de esas arriba, ¿no? Entonces tampoco nos escandalicemos con que no estamos respetando alguna de las reglas que se fijó el Mercosur como marco de juego.
Sí. Bueno, Tanda, antes decir que la noticia de último momento es que condenaron a Cristina Kirchner, hablando de Argentina, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por la causa Vialidad, ¿no? La encontraron culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al direccionar contrato de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez, el famoso Lázaro Báez, en Santa Cruz. Se trata de la primera condena en la historia por una vicepresidenta en ejercicio. Esto no significa que Cristina Kirchner vaya presa, primero por los fueros, por lo menos hasta diciembre de 2023 tiene fueros parlamentarios, hay que ver si eventualmente renueva.
Tiene votos para renovarlo.
Tiene votos para renovarlo, va a pasar como Menem, me imagino, ¿no? Que estuvo eternamente en el Parlamento, aparándose en sus fueros para no ir preso.
No va a ir presa, puede ser
candidata.
Y aparte
no tiene sentencia firme, ¿no?
Y puede ser candidata porque tiene chance de apelar.
Y exactamente, no hay sentencia firme, o sea que tampoco es que no pueda ser candidata. Si es sentencia firme, ahí sí tendría que ir presa, pero tiene sus fueros a su vez, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Argentina compulsionada, y acá Alberto trancando con el presidente de la calle Pou. Tanda, veo un fefo con sus pelos al viento, impresionante. Eso significa que, y Alvin más se terminó, 6-1 le ganó Portugal a la peor Suiza de la historia del fútbol, ¿no?
La peor Suiza porque llegó octavos, ¿no? No es algo que le pasa a Suiza todo el tiempo, llegar a octavos.
Llegó a octavos, que fue más de lo que llegaron muchos, ¿no? Sí. La tiro. Humildad.
¿Cuánto cuadro que no merecía estar en octavos?
No, la verdad. Esto a Uruguay no le pasaba, Jorge.
¿Porque no llegó?
No.
¿Qué, está mal?
No, yo creo que se manejó mucho eso.
¿Está mal?
Yo
como descendiente de suizos tengo que salir a defender la Confederación Helvética.
No, pero se dijo también con Corea. A Uruguay no le pasaba lo que le pasó a Corea con Brasil. Bueno, no sé si no le pasaba tampoco.
Todos
¿no?
cacarean, no todos, pasaba, todos no los que quedaron afuera cacarean.
No.
Acá
No.
Todos cacarean, ay no, quedaste afuera. No,
podíamos quedar afuera, pero el baile que se comió Corea no lo comíamos.
¿Cuánto nos comimos con Brasil en la eliminatoria?
No era el mismo técnico, ¿no? Era un técnico que salía más a buscar los partidos que
¿Nos comimos 4 o soy
durísimo.
Yo?
La verdad no me acuerdo. ¿4? Pero en un mundial es diferente.
Ah, en un mundial, no, si tu máximo logro en un mundial fue a meter un trancazo en el minuto 90 a un coreano y celebrárselo en la cara, tampoco puedes decir que no nos comemos un baile con Brasil. Vamos arriba. No,
¡pa! El sapo con el nihilismo futbolero.
Te estás metiendo con los jugadores y me parece muy injusto.
No saques la carta de te metes con los jugadores.
Metete con el técnico.
¿Querés abrir la discusión de si fue culpa de los jugadores? De fútbol, no le, ¿fue culpa de los jugadores o fue culpa
preparado,
del técnico?
Estoy preparado para hablar de fútbol recién hoy.
Porcentaje. Culpa del jugador es culpa del técnico.
097-441-443. Y mensajes directos de Instagram.
Viene Luchi igual, Viene Luchi. Vamos a hablar de otro tema, pero...
Sí, pero...
Mañana
abrimos los micrófonos.
No, mirá que me parece que va a haber un bloquecito ahora. Sí, va a haber un bloquecito.
Arriba del 90% culpa del técnico.
¿Culpa del técnico o culpa de los jugadores? 097-441-443.
Vamos a hacer el 1-1 los jugadores.
Porcentajes.
También, ¿eh? Porque los jugadores, el intelecto es jugadores. No, quiero hacer el 1-1 los jugadores.
Hacemos una pequeña tanda y a la vuelta el sapo se explaya.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Tengo algo importante para decirles. ¿Me escuchan?
Sí.
Sí, claro, Nico.
Tengo su atención. En Uruguay pueden moverse de la forma más rápida y segura con Cabify. Descárguense en la app y pidan su auto desde donde estén. Antes del viaje vas a conocer su precio y los datos del auto. Y además podés pagar con tarjeta. ¿Qué estás esperando? Cargá el código Vamos Cabify y disfrutá un 50% menos en tus primeros 5 viajes. Cabify, la ciudad es tuya.
Pero muchacho,
haberlo dicho antes.
¿No tenés el audio del sapo diciendo ¡ay, me agarré el dedo! Ese lo tenés ahí, ese audio era brillante. Pero bueno, sapo lo admitió, lo dijo. Recién hoy puedo hablar de fútbol, dijo el sapo. Después del duro golpe que implicó haber quedado afuera del mundial.
Lástima que lo leas tan mal, ¿no?
Al fin puedo hablar de fútbol de nuevo. Lástima que lo leas tan mal.
Cada vez lo leo mejor, Nico. Y sin embargo no me entiende porque... Y ya nos metemos en el tema, ¿no?
¿Qué querés decir, sapo?
Jorge,
¿qué pasó?
Jorge hizo una pregunta. Jorge preguntó...
No, porcentaje lo preguntó Alvin.
Bueno, porcentaje de culpa del técnico, porcentaje de culpa de los jugadores. Agrego, porcentaje de culpa de los arbitrajes.
Bueno, está bien, me gusta que agregues esa variable.
Entre los oyentes se agregaron otras variables más. Por ejemplo,
porcentaje de culpa de los arbitrajes, 100%, porque de no ser por los errores arbitrales, eso no, o sea, Uruguay pasaba. O sea, si no tuviese empateado el penal contra Portugal, pasaba. ¿Sí?
Claro, pero estás ahí pendido del hilito de que justamente no haya ningún error arbitral. Sí, no llegaste con la comodidad de decir, ta,
no,
me
cobraron.
No pondero los fallos arbitrales dentro de las culpas.
Mira, acá hay alguien que añade una culpa que es un factor interesante. Este mensaje, 097-441-443, mande mensaje. Porcentaje,
culpa, no, porque sí, estamos hablando de culpa.
Échenle la culpa de que Uruguay haya quedado eliminado a alguien. Y pongan porcentaje si quieren. X% la culpa la tiene tal. Por ejemplo, este oyente pone 50% es la culpa de los directivos que echaron a Tavares y eligieron a Alonso. 35% es del técnico que armó el equipo. 10% errores arbitrales y VAR. 5% de los jugadores.
Una viuda de Tavares.
Es riesgosa ese 50% de la dirigencia, porque puede no haberte gustado la dirección técnica que hizo Alonso en el Mundial, pero es verdad que te clasificó. Probablemente, yo era de los que pensaba que Tavares te iba a clasificar igual, pero eso es un contrafáctico que ahora...
Me ganó cuatro equipos eliminados de la eliminatoria.
No, pero yo, Alvin, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Es más, yo empecé a decir eso mucho antes, pero no voy a decir ahora que eso seguro hubiese ocurrido.
No, seguro no, porque no sabemos.
Ahora no sirve, ¿eh?
Claro, seguro no, porque no sabemos.
No sabemos, está. Pero... Ya está, eso también superémoslo.
Sergio Roget.
No creo que se le pueda achacar el primer gol contra Portugal.
Uh-huh.
Y después no tuvo, quizás se puede haber dicho, dio un rebote que no correspondía en la pelota que termina siendo el penal de Ghana.
Uh-huh.
Pero la termina atajando, con lo cual sin errores.
Demostró que estaba para titular, Sapo.
Mínimos errores que no afectaron el resultado final.
Gran actuación. Sí. Gran primer mundial.
Comparto.
¿Vas a desmenuzar a todos los jugadores?
José Mas Jiménez.
No desmenuces a todos los jugadores.
Buen mundial. Salvo por el error del final que lo va a dejar quizás fuera muchos partidos por delante, ¿no? Pero salvo el error inicial, creo que hizo un gran mundial.
Irregular.
¿Podemos ir al revés, Sapo? No te molesta. Pero, ¿podemos ir al revés? Saquémoslo.
O sea, no nos hizo goles Ghana, no nos hizo goles Corea del Sur. Únicamente nos hizo goles Portugal. Está bien, tú bueno, podés decir, por le echás la culpa por el penal.
Hizo un penal. No le echó la culpa por el penal. De hecho, el penal para mí fue inintencional.
Sí.
Claramente, claro. O sea, necesitaba un apoyarse.
Después abre un poquito los dedos, ¿no?
Abre un poquito los dedos. Yo creo que tuvo, así como recuperó bien, tuvo salidas a veces erráticas. Uh-huh. Pero está. No es por ojo.
Anda al revés, Sapo, por ejemplo, si yo te digo Valverde.
No, salvo una pelota que perdió contra Corea del Sur que nos pudo haber costado un gol.
Absolutamente.
Pero creo que en la defensa no hubo mayores inconvenientes, más allá de que...
Que le pusieron 7 defensas más para protegerlo.
Bueno, exacto. Pero eso es un problema del técnico, no es un problema de Godín.
Cuando jugó lo arroparon tanto que no tuvo posibilidades de cometer errores.
Lo arroparon en el partido contra Portugal.
Y contra Corea también. Bentancur jugó de zaguero.
Pero lo que pasa es que Bentancur jugó de zaguero como Pelistri jugó de lateral derecho.
Sí, claro.
Pero eso es porque el cuadro estaba muy, muy atrás. Sí, pero no es un problema de Godín.
No es errores, pero el equipo jugó tan a la defensiva que estaba... Bastante recubierto.
Pero eso no es un problema. Es un problema del técnico.
No es un problema de Odín. Ya. Solo es una observación para analizar.
¿Era titular fijo?
Bueno, la vista está ni para Alonso. Terminó siendo titular fijo porque terminó jugando.
Ya hablaremos de Alonso.
Yo creo que hizo un correcto partido contra Corea del Sur. Me preocupaba ahí cuando llegaban con un poco de velocidad, pero tampoco es que Cuate sea rapidísimo. Con lo cual, yo creo que hizo. Correcto. Pero me estás preguntando además, eso es un fósil que iba a
Tenés que dar.
O sea, lo ropa, le pusieron 7 defensas más, claro que no iba a desentonar.
Dale,
sin embargo, tuvo
una contra Corea del Sur.
Una contra Corea del Sur que se la comió abajo del arco, el coreano, le perdió la referencia.
Sigamos. Un concepto o un número.
A nombres puntuales.
Dale.
Matías Olivera. Digámoslo.
No
hizo nada mal. Tampoco se destacó en nada.
Me hubiese gustado verlo atacando más.
Menos proyección hacia adelante que... No tengo calificativo.
No fue el mundial que esperaba de Matías Olivera. O sea, de hecho en un momento pensé que podía terminar jugando Viña.
Bien. Pelado Cáceres, lo dejo porque tiene facha, yo qué sé. Tapa la foto y tampoco hizo nada... Tampoco se presentó
contra Corea del Sur fue un problema que él no fuera más al ataque y que no tuviera más ideas para acompañar desde el lateral.
Fue de menos a menos, digamos. Podemos decirlo.
Y terminó jugando en una línea de zaguero de 3 zagueros por eso mismo, porque no subía nada.
Los jugadores de la selección están escuchando, pueden hacer esto con los periodistas.
Obvio.
Sí.
Obviamente, claro.
Nosotros no estaríamos.
Yo me tomo licencia con los jugadores de fútbol porque en realidad no lo hago con nadie más y tiene razón Nico, ¿no? Uno critica a los jugadores de fútbol como si no fueran seres humanos. Si son personas y sufren, pero está, los putean tanto que yo creo que una más. Y nosotros lo hacemos una vez cada 4 años. A De Bentancur lo sacó porque hay unanimidad.
El mejor.
Federico Pajarito Valverde, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es sacarle el mote de halcón, ¿no? Que fue la principal vendida de humo de Alonso.
¿Cómo vendida de humo? ¿Es un jugador?
Sos un halcón.
Es un gran jugador. Creo que se lo está haciendo.
Y le arruinó la cabeza a Valverde. Se creyó que era un halcón y lo único que hizo fue picotearle al juez que le habíamos atajado un penal a Ghana y festejarle a un coreano en el minuto 90 que le había trancado.
Se le está achacando una responsabilidad.
¿Ninguna responsabilidad?
Sí.
Para
se
mí,
está señalando, pues esperaba que fuera el encargado de llevarnos a octavos y bueno, tal.
Claro. Yo leí un comentario que creo que comparto la observación. El Mundial de Valverde no era este.
No.
Es muy joven todavía para cargarlo con responsabilidad.
Era pajarito, pero,
¿no? ¿No tiene la misma edad que Bentancur?
Creo que es un poquito más joven.
Sí, está.
Pero igual, yo tampoco le cargaba la responsabilidad a Bentancur. Uh-huh.
No, no, digo porque Bentancur fue...
Bentancur fue el mejor, por lejos.
Uruguay, por lejos.
Sí. Pero a Valverde le he escuchado tanta crítica que era, pará, no es el capitán del equipo, no es el que todos... O sea, no, capaz que sí que esperábamos que fuera el que cambiara el cómo se jugaba en Uruguay, pero no podíamos cargarle con esa responsabilidad.
No, claramente. Y Alonso se lo cargó el minuto uno cuando le dijo, eso es un halcón.
Comparto.
No, vecino es un tópico común. Ya hemos hablado de vecinos a lo largo de estos años.
El señor mucho. Que vive al lado de tu casa.
Exacto.
Hizo lo que tenía que hacer con el talento que tiene.
Exacto. Sí, vecino. Sí.
Cumple.
Darwin.
Mismo bien. Concepto que Valverde.
No, bueno. Estaba muy
fresco
para mí
Darwin, para la responsabilidad que le pusieron.
Está bien, estoy de acuerdo con eso. Estuvo un poco por debajo. Así como creo que Valverde... Estuvo correcto, me parece. Yo creo que Darwin estuvo un poquito por debajo. O sea, se fue sin hacer un gol.
Sí, tampoco le dieron una.
Nunca lo pusieron de nueve, tampoco.
Nunca lo pusieron de nueve. Bueno, él era el que desbordaba, tenía que ir corriendo al área para mandar la guardada, que
se la generaba
fuerte,
él,
¿no?
Corriendo en velocidad. Exacto.
Si pones a un nueve titular en Inglaterra de puntero de izquierdo, capaz que se complica.
Y Cavani tenés uno solo.
Cavani, exactamente. Y bueno, Suárez no, si no es Dios. Y Georgian mostró que era Georgian. O sea, sí. Estaba que en un equipo
es la
ofensivo.
Gran duda que queda, o sea, la gran duda que queda es si no jugaba por un tema de que efectivamente arrastraba esa dolencia, esa pubalgia. Y
creo que él dijo que.
Él se lo dijo a la televisión brasileña que él físicamente estaba bien, que era
no,
un tema.
Yo escuché una declaración de él donde él decía que tenía que era algo con lo que estaba batallando, ¿no? No me quedó del todo claro que estuviera el 100%.
Bien.
Porque si no, sí, claramente es un... Termina siendo el gran error de Alonso, ¿no? No haberlo incluido en el...
Sí. ¿Alonso tiene que seguir o no?
Me estás preguntando, ¿eh?
El 90% de los mensajes le adjudican un 50% o más por ciento de responsabilidad.
Nosotros le habíamos dicho acá cuando estaba Juanchi antes de que se fuera... ¿Cuál era el objetivo de Uruguay? El objetivo de Uruguay era octavo, sí. ¿No? O sea, vos tenías...
Más sabiendo que te podías cruzar con Brasil.
Claro. Si quedabas afuera en primera vuelta, era un fracaso. Si llegabas a cuartos, estabas por encima de tus... era un golazo. Y si quedabas en octavos, era correcto. No llegaste al objetivo, me parece a mí.
Con eso infiero que además no tiene que seguir.
Vos sos un tipo inteligente, ¿sabes?
Pero Nico, lo fue a buscar.
Con planteos muy errados, a mi gusto, y sin poner a Georgian, que demostró que tenía que ser titular en esta selección y por varios años más.
Ahora, perdón, pero no habría que darle cierta
Alonso
continuidad.
También puede hacer la lista de periodistas, que también puede hacer la lista de periodistas.
Bueno, pero yo acabo de decir que Alonso tiene que seguir.
Solo por generar polémica, Sapo.
No,
te conozco la cara. No, quieres a Alonso.
Se sienta, lo dice Alonso. Lo dice y ya se está riendo.
Voy a argumentar.
No, o sea, sofistas no.
Son sofistas, claro.
Si vas a argumentar por generar una polémica, no argumentes. La verdad. Jugate la ropa.
Errores que nos costaron la clasificación. ¿No? En el armado del equipo. Entiendo que fue muy defensivo en momentos en que tenía que haber sido mucho más ofensivo. Que haber hecho un planteo como el que le hizo a Gana. Incluso el segundo tiempo contra Gana, no sé si fue a pedido de Alonso o los propios jugadores que echaron para atrás y pensaron que de contra iban a hacer el tercer gol, pero Uruguay se pinchó. O físicamente, el profe Ortega es.
Sí.
Quizás ahí tenía. Pero lo que digo es.
No, naturalmente
no podemos
echar un
caer
poco atrás.
En el uruguayismo
pero
de.
Sacó a Suárez y a Georgian, que estaban jugando mejor.
Un técnico que entró hace menos de un año.
Terminó su ciclo.
Entró para
apagar un incendio. Incendio apagado.
¿Cuántos partidos oficiales jugó Alonso?
No
para evaluarlo,
no
realmente.
Me importa. El contrato terminó.
Lo podés evaluar perfectamente
claro.
Por un mundial.
El contrato terminó y por algo se firmó hasta acá.
Entramos
porque es un momento para evaluar y es un momento para poner un técnico nuevo con todo un proceso de principio. Es el momento de sacarlo.
Vi que quería traerme el humo ahí que se venía desde Argentina.
¿Gallardo?
No, que Gallardo. Ojalá Gallardo. Ya saben, cuando hablo de humo ya saben de quién estoy hablando, ¿no?
¿Estás hablando de Bielsa?
Parece que nos iba a tapar uno. Yo lo que digo...
Está jugando la de la parca.
No,
que siga Alonso, que siga Alonso.
Pero quiere secar Alonso, hacerla... eso es feo también.
Claro,
una
lo hace
que no quiere que siga, pero otra
yo
cosa...
Yo lo que creo es que le tiene que dar una oportunidad.
¿Qué vende humo? ¿Qué genera
una
polémica,
oportunidad? No, vos le diste la oportunidad.
Yo lo doy hasta la Copa América, Alonso.
No.
Pero hasta la Copa América vas a esperar dos años de
proceso. Anotalo, Alvin. Sí. Con más de media eliminatoria.
La eliminatoria, ay, si vamos caminando.
No, pero no vas a aprovechar
la próxima mundial, que van 7.5, creo. Sí,
pero según no cómo te vaya la eliminatoria y en la Copa América, podés quedar en el primer bombo del mundial o en el último bombo que te toquen dos europeos en el grupo.
¿Y?
Toma.
¿Y qué? ¿Vos pensás, ¿no te parece que son los que están capacitados para ponernos no primero en la eliminatoria?
No, claramente por eso no lo quiero más.
Sí, yo no sé si... Esto no es un examen de aptitud. Yo no sé si está capacitado o no está capacitado. Probablemente...
Estamos haciendo periodismo deportivo, Nico. Decir que sí, golpea la mesa.
Quiero poner un matiz porque si no...
El error que el deporte se puede decir cualquier disparate. Esa es mi máxima.
Pero me parece que... Ya, o sea, había un objetivo, no se cumplió. Bueno, renovamos.
¿Está bien?
Yo también, comparto. Mensajes, yo también le doy hasta la Copa América, sapo, le doy patadas en él y ahí sigue.
Porque la gente se agarró con Alonso y yo no creo, porque y vuelvo a la pregunta del principio, porcentaje de culpa de cada uno. Yo creo que no fue todo Alonso.
No. Pero
porque ni siquiera tengo respuestas
más o menos responsabilidad que los jugadores.
Yo no sé qué pasó en el segundo tiempo contra Ghana. ¿Por qué el equipo se replegó tanto? ¿Fue un pedido expreso de Alonso? ¿O fue el propio equipo que se mentalmente se echó para atrás?
¿Y el técnico no puede hacer nada para cambiarlo?
Y bueno, a veces tenés figuras tan fuertes adentro de la cancha que es complicado.
Y la sacás, sí. Los que estaban jugando mejor los sacaste. Yo creo que Alonso erró en los planteos y en los cambios.
El cambio de Suárez es entendible. Lo que no, porque sabías que físicamente no estaba para aguantar y tenías a Cavani en el banco, ¿no? Entonces, yo ese lo entiendo un poco más. Sacar a Georgian sí no lo entiendo.
Bueno,
no,
Alvin, anótalo, sapo. Quiero que Alonso siga hasta la Copa América. Déjalo guardado. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Hacemos la tanda. Lucía Soria se viene. Las comidas favoritas de los integrantes de Fácil Desviarse. Hoy le toca el turno a él, a Hegemónico, a la revelación de la televisión. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Por qué es esa su comida favorita? ¿Y cómo podríamos mejorarla? Después de la tanda, Luchi Soria.
Fácil Desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Todos sabemos cocinar algo.
Una pizza.
Empanada.
Ensalada.
Milanesa.
Asado.
Un guiso.
Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique.
Dale vuelta.
Capaz que subirle la temperatura, ¿no?
A esto le falta sal.
Déjalo dorar un poquito más.
No, cortalo en cubitos.
¡Pará con la sal!
Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa. De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria.
Pero, pará. Bueno, buenas tardes a
¿cómo
todos?
¿Cómo estás, Luchi?
El sapo obviamente puso cara de qué cosa que no, ¿no? Con milanés.
Y yo estoy erizado.
Obvio. Gracias, Nicolás. ¿O no?
Sí,
¿te gusta?
Claro. Sí, por supuesto.
Bueno, me parece muy bien. Jorge tampoco me lo hubiese soportado si íbamos a hablar de su comida preferida, ¿me parece o no?
Ah, pero es un homenaje a mí.
Es un homenaje a Nico.
Sí. Escúchame, no va dedicado a vos.
No.
Pero,
por supuesto.
No, pero la semana pasada murió Pablo Milanés, ¿no?
Sí.
La semana pasada a mí me tocó hacer la columna con el favorito de Jorge.
Que no tiene nada que ver.
Que yo dije, vengo acá, le pongo a Jorge Pablo Milanés, me destierra, no me invita más a Fácil Desviarse, no puedo seguir viniendo.
Acá, en este caso está permitido, Lucho.
Muchas gracias, porque me di cuenta que vos lo ibas a valorar. Sapo puso cara de qué horror.
No es que horror, digo, me sorprendió. Yo el día que tocó Fito la primera noche le hice un homenaje a Milanés, no sé qué canción tocó.
Bueno.
Una de Milanés, me imagino, puse la foto de Milanés atrás.
Sí.
Y fue emotivo. Y me
a mí me eriza Milanés.
Sí. Pero si vos festejaste cuando murió Milanés.
Sapo. O sea, Jorge, por favor, vos.
No seas malo.
Si nosotros ya hablamos de que Serrat no hizo nada, ¿no?
No, pará.
Serrat es un grosso.
Pero no hizo, no hizo nada respecto a Milanés. Y tocó acá en Montevideo el mismo día que murió Milanés.
Qué mal estuvo.
La procesión va por dentro, yo qué sé, tampoco.
Sí, no le voy a medir el corazón.
Exacto.
No, pero bueno, la verdad, vos no tuviste ninguna época, a Nico no le voy a preguntar porque seguramente sí, capaz que actual. Yo tuve una época muy Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, esa gente.
Silvio Rodríguez sí tuvo una época muy Silvio Rodríguez, nunca sí, Pablo Milanés. Muy bueno. Pablo Milanés solo conozco la versión de Luca Prodan y de Calamaro de años.
Está, bueno, es muy bueno Milanés, ¿no?
Sí, lo que pasa además tiene un gran disco con Silvio en Argentina.
Sí, exacto.
Dos pájaros, un tiro.
No
es ese. Ese es otro gran disco.
Ese no es de Serrat y Sabina.
Exacto.
Ah, bueno. Te reí solo, Sapo. Bueno, hoy, la comida favorita de Nicolás Batalla. Que cuando me tiraron las posibilidades fueron o lasaña de carne, que había que aclarar que era de carne.
Sí, ¿no? Exacto.
Sin duda. O cheesecake.
Sí.
También. O sea que en un menú podrían ser...
Porque me habían abierto la posibilidad que podría ser...
Lo que quisieras.
Lo que vos quisieras.
¿De qué te reís, Apo?
Qué rico es el chiste.
Pero no me embola,
siento que está faltando el respeto a la columna de Luchi y al tema de la columna de Luchi, que es mi comida favorita.
Amo la lasaña de carne mal, amo el cheesecake mal, así que...
El cheesecake es un gran postre.
Tengo
es un
hambre.
Sí, y con muchas variables.
Sí, sí, muchas posibilidades.
Podría ser un tema. Capaz que lo dejamos para alguna otra columna en la cual enseñamos... ¿no? Las posibilidades del cheesecake.
Pero ¿para qué vamos a mejorar algo que ya es perfecto per se?
Bueno, puede haber...
Para ser aventurero, Nico, porque el cheesecake todo típico, clásico, toda la vida, en algún momento le das un giro como para probar.
Sí, hay de dulce de leche, chocolate, coco, de todo.
¿De con coco nunca probaste?
No soy muy amigo.
Se ha puesto de moda el de coco. Yo he ido a algún restaurante y te ponen siempre la opción.
¿Cheesecake de coco?
Sí.
No estoy interesado.
Un tiempo largo.
Un horror.
No, es rico.
No, y además se puede hacer tanto con un poco de leche de coco como con coco seco, hidratado, en el queso crema y demás. Pero bueno, no es lo que nos compete.
No,
la verdad que no. Lasaña de carne. Yo quiero decir acá varias cosas. Primero quiero preguntarte, y una cosa que me quedé el otro día también pensando de tu tema, Valmeli, discúlpame que...
Del sushi, siento que estoy perdiendo protagonismo.
No lo pierdas, es un segundo. Para mí, este alimento preferido que vos tenés, ¿viene con una carga emocional familiar? Linda, digo, no del mal. ¿Se comía lasaña de carne en tu casa?
Te tendría que decir que sí, porque la experiencia que tengo es la que cocina mi madre.
Hermoso.
No es que me la haya cocinado toda la vida. O sea, en realidad es una incorporación relativamente reciente, de la última década quizás, a su repertorio culinario. O sea, no es algo tan...
No
es una comida de la niñez.
No te ves de chiquito comiendo la lasaña en esos momentos que uno tipo
no
tiene como esos flashbacks.
No.
Porque los padres tienen clásicos a veces, que uno se los conoce de toda la vida, vos decís que es una incorporación novedosa.
Relativamente novedosa, 10, 15 años capaz que tiene.
Que
pero
para
no
vos es la mitad de tu vida, prácticamente.
Sí, está bien, pero no es una comida de niñez, ni siquiera es una comida de la adolescencia o de la adolescencia temprana. Es una comida que...
Bueno,
que
es un favorito
que
de
voy a la casa a comer, no que estaba en mi casa.
Bien. Está muy bien. Bueno, porque para mí eso tiene mucho que ver. Los favoritos, pero claramente ni con el sushi ha pasado en la casa de Valmeli, me imagino, que esa era mi duda, ni con la lasaña en tu caso. ¿Esta lasaña se compete o se... ¿compete? ¿Compete? No se dice.
Compone. Nunca.
Compone. Se compone de una boloñesa.
Sí,
de carne
en cualquiera el sapo, te das cuenta, ¿no?
No sé.
El sapo de Carrangota que no es peligroso.
Le puedo contar que tocó Para Vivir, Milanés, me ponen acá, ¿eh?
¿En Serrat?
Sí, no, en Pito.
Yo te pedí que le dediques un arranque a Pablo Milanés en Fácil Desviarse y poco más que me pegaste, ¿no? ¿Te acordás de aquel momento?
Grosso,
falleció Pablo Milanés. Le vas a dedicar un arranque. Me miraste con una cara.
Perdiendo protagonismo.
No desviemos el tema.
Y el problema no es que pierda el protagonismo yo, sino que lo pierde la lasaña de carne.
Claro.
Y yo que vengo 15 minutos durante el mundial, no me jodas. Bien, escúchame, carne picada tipo boloñesa de carne picada.
Es tipo boloñesa, sí.
¿Salsa blanca?
Sí.
¿Sí? Sí, bechamel.
Sí.
Y salsa de tomate por arriba.
Sí.
¿Gratinadita?
Sí. Sí, sí.
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 Dudas. ¿Múltiples capas?
Hace mucho que no me hace.
¿Múltiples capas?
Sí.
Bueno, porque este aquí, que la lasaña original, Nico, es así. ¿Eh? Es una lasaña.
O sea, me estás diciendo que toda la vida me contrabandearon verdura en la lasaña y ni siquiera era la original.
¿La lasaña no lleva verdura?
No.
Estoy muy original, indignado.
Para mí, la original de Italia y por lo que investigué.
Ahora te veo dudando.
Lo que investigué en Google.
En Google,
diciembre. Creo que es diciembre.
Yo tengo el pibe enfermo, no me jodan, ¿tá? Escuchen, por lo que investigué, lo original en Italia es múltiple capa. O sea, tipo, ponele de una altura más o menos 7 centímetros, diría. 7 capas, ponele. Y de boloñesa de carne, salsa blanca y salsa de tomate.
¿Te das cuenta que reúne lo mejor de los mundos, no? Carne, masa, salsa blanca y salsa de tomate.
¿Ricota?
Sí. Y ricota. La mía es ricota, que es espectacular. Porque
capa de ricota, capa de ricota. Carne.
Eventualmente capa... jamón y queso.
También, sí.
No estamos hablando del mismo lenguaje.
No es la lasaña que yo conozco. Me estoy dando cuenta que esta no es la lasaña que yo conozco.
No, Jorge,
la lasaña que yo conozco tiene carne,
sí.
Tiene jamón y queso, tiene salsa blanca y tiene verdura.
Claro, pero ¿para qué vas a...? Tenés un espacio ahí entre dos capas de masa. ¿Para qué le vas a poner verdura si le podés poner carne con salsa de tomate? ¿Entendés? Sí.
Poné panchos.
Carne. A mí, panchos. ¿Por qué? Todas las columnas tienen que existir en pancho.
Nunca pasapo.
No. Bueno, para mí son variables. A mí personalmente, obviamente, me gusta más la lasaña multivegetal, tipo con espinaca, ricotita, me parece más liviana. Pero la original, hablando de los originales y cómo realmente fue en la prehistoria o lo que sea, es de carne.
Siento, ¿verdad?, que estás tratando al plato que me hace mi mamá de anacrónico.
No, para nada. No.
Yo creo que Nico describió la lasaña perfecta.
Sí.
No, a mí me gusta.
Es casi que el plato definitivo.
Sí.
Yo, Lucía, me parece que el queso te lo puedo tomar. El jamón, no te quiero criticar tu plato preferido ni nada, todo lo contrario. Cada uno tiene sus preferidos y está bien.
Siento jamón, que lo está...
No lo quiero criticar, pero lo criticás un poco. No, siempre le buscamos posibilidades para que las cosas estén mejor balanceadas alimenticiamente y además que queden bien ricas, ¿no?
Sí, no entiendo muy bien. ¿Vos qué pensaste en la dinámica? La dinámica es que nosotros traemos nuestro plato favorito y ella lo trata de mejorar. Ya es nuestro plato favorito. Tendría que haber traído mi peor plato para que ella lo mejore.
Yo te voy a preguntar algo, Nico, por ejemplo.
El mejor no tiene nada para mejorar.
Lucho tiene muchas cosas para responder.
¿Vos hacés lasaña? ¿Has hecho lasaña? No. Y bueno, acá tenés alguien que te puede decir cómo hacerla.
Claro.
Y te está dando tips.
¿Te interesa?
Sí, me interesa.
¿Te gustaría hacer una lasaña en tu casa?
Sí, claro.
Bueno, vamos a tirar algunas, ¿no? Sac, rapiditas. ¿Cuánto tengo? ¿Un minuto?
No, seguí tranquila, tranquila.
No, escuchen, bueno, para hacer una lasaña, y posta que no es una cosa dificilísima, más si vamos a ir a esta posibilidad de solo carne. ¿Se acuerdan que hay una columna muy buena que hicimos, que es la mejor boloñesa del mundo? Qué bueno, que es una boloñesa que llevaba bastante rato, pero una boloñesa en sí, carne picada, picamos cebollita, si querés ponerle morrón, todo bien, yo no le pondría, un poquito de ajo si quieren, ahí lo salteamos, bien salteadita, la cebolla hasta que quede bien blandita y si logramos un dorado mejor, entra la carne. La carne picada, ya picada. Ahí es importante cocinarla, como desarmar la carne, para que no queden estos como bodoques, ¿no es cierto?, de carne. Seguro la lasaña de tu mamá no tiene bodoque de carne.
No.
Muy bien. Se desarma.
Bodoques.
Se desarma con una cuchara de madera. Ahí, sal, pimienta, si le querés poner un poquito de orégano, hierbitas, lo que quieras. Salsa de tomate, ¿está? Es importante que la salsa de tomate como que cubra toda la carne y te quede un poquito más de volumen de salsa de tomate hacia arriba. Y ahí lo dejas cocinar despacito, ¿está? Porque la carne picada, como hemos aprendido en esta columna, o se cocina mucho tiempo o poco tiempo. En el medio queda dura. Una vez que tenés tu cuestión de boloñesa, ya está. Es parte del relleno. ¿Le pone algo más a la ricota?
No.
Le tendríamos que llamar a la mamá de Nico. ¿Cómo se llama tu mamá?
Anita.
Anita, bueno, está. ¿Crees que no?
¿Eh? Creo que no.
Se está escuchando que mande mensaje.
Claro, ¿qué más le pone? ¿Qué más le pone a la ricota? Una vez que tenemos la boloñesa, que es lo principal, nuestro relleno esencial, hay muchas posibilidades. ¿Vieron que en los supermercados hoy en día, y en algunos almacenes seguramente, hay unas placas de lasaña que vienen prontas?
Sí.
Bueno.
¿Qué pensamos de eso?
Muy buenas. Me parecen excelentes. O sea, siempre está la posibilidad de hacer la masa, estirarla, cortarla, hervirla y ahí aplicarla a la lasaña. Estas placas ya vienen precocidas. Lo único que necesitan es un poco de humedad en el relleno para hidratarse, calentarse y que queden blanditas. Muy bueno el
tema. La humedad se la da la propia salsa.
Exactamente.
La salsa de boloñesa o el bechamel.
O el bechamel o...
Yo sí le digo salsa blanca, pero
está bien.
Está bien bechamel.
Sí, está muy bien. La bechamel.
La
bechamel. La bechamel. Perfecto. La, el artículo. Bueno, entonces, por ejemplo, compramos estas plaquitas. También hay otras como de pasta, de fábrica de pastas, ¿tá? Que también vienen cocidas. Y hay unas que yo vi el otro día que vienen al vacío también. Todas aplican. ¿Hay
Rilloas? Porque no es el caso de esta lasaña, pero he visto otras lasañas que se hacen con frilloas.
¿Sí? La que yo conozco es así.
Uh-huh. Para mí...
¿Vos es como que comés un canelón, o sea, como que sí te entreveran canelones de verdura y de carne y de jamón y queso en una asadera vos, ¿no?
Sí. No, tiene un gusto particular, uh-huh, distinto al canelón.
Para mí la lasaña debe y puede y debe ser de masa de pasta. Uh-huh. Sí.
No, ya son baurusis con frilloa, no sé. No, es,
no es un canelón desarmado. Un, sí. De arriba de otro canelón desarmado.
Es un canelón, sí.
Alguien con algún restaurante te va a poner canelón deconstruido y te va a cobrar, ¿no? ¿Eh? Canelón deconstruido, de construcción de canelón.
Así, puesto, solo. No, bueno, también puede ser, ¿no? Te quedaron unos panqueques, los tenés ahí, te querés hacer una lasaña, va como piña. Para mí está bien, ¿no? No pasa nada. Y ahí está este tema de cuántas capas le hago, ¿no? Le pongo multicapa o tres. Eso depende un poco de cuánta masa quieras comer. Para mí realmente la lasaña es rica si hay muchas capitas y masa. O sea, me la voy a dar con todo, carne y masa, me la doy, ¿no? Después al mediodía como una ensaladita.
¿Cuántas capas es la que tenés en tu mente, Nico? La clásica.
4 o 5 capas.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y así, pero como muy alta?
No es tan alta.
Me gusta eso también.
Es media altura.
Me gusta, me
y
gusta.
¿A cuál aspirás vos, Luchi? Dame un...
6-7. 6-7. Pero 5-6-7 está muy bien.
Ya estamos ahí.
No me gusta tanto... Es otro tipo de lasaña capaz. Pero la lasaña está como de 3 capas, ponele. ¿Viste? Que tiene mucho relleno y poca masita.
No.
No estás de acuerdo.
No.
Y después, esencial este tema de... Y bueno, agarrás una fuente honda, pones las placas de la masa de lasaña, ahí vas poniendo relleno, que es importante también cuando estamos armando este tipo de cosas, sean pasteles, lasaña, no poner como un montón de relleno y ahí esparcir, sino ir poniendo en toda la superficie de nuestra fuente para después no tener que esparcir de un lado al otro porque se te mueven las plaquitas, ¿viste? Uh-huh. Entonces pones capa de eso... Va a la otra capa de masa, relleno, masa, relleno, hasta llegar al tope de la placa. Salsa blanca, que ¿sabemos hacer una salsa blanca?
Sí. 2 ¿Sapos? De harina, una taza de manteca y una de leche.
2 de harina, 2 cucharadas de harina, 1 cucharada de... Sí.
¿Sí?
Sí,
eso.
Tus
proporciones son esas.
Pero tú ¿cómo que está enojado? No, claro, ¿qué le pasa? ¿Qué pasó algo malo en el fútbol
hoy? Incomoda que hablar de las proporciones.
No habla de sus porciones privadas. Sí. Pero está mal, lo digo. 2 de harina.
2 de harina, 2 de manteca.
Dos cucharadas. Y una taza de... 2 tazas de harina. 1 taza de leche y 2 cucharadas de manteca.
2 tazas de harina. No puede ser, sapo.
Es un montón.
Claro.
Te queda durísimo.
2 cucharadas de manteca, 2 cucharadas de harina, ahí te la tomo. Y 1 taza de leche. ¿Está bien?
Para mí se confundió. Te confundiste con lo de la taza. Te confundiste con lo
claro.
de la taza.
¿Son 2 cucharadas de harina o 2 tazas de harina?
Pareces Alonso, no estás reconociendo nada. Bien,
con razón, bien. El otro día quise hacer salsa blanca y terminé haciendo un pan.
2 cucharadas de harina.
2 cucharadas de manteca
y 1 taza de leche.
Exacto. Eso. Proporción de la salsa blanca o la bechamel siempre es equitativas partes de harina y manteca, ¿no? 2 cucharadas, 100 gramos, uh-huh. 100 gramos. Ahí en una ollita derretimos la manteca, agregamos la harina de un sopetón, mezclamos con batidor y para mí lo que siempre funciona y nunca te sale grumo es calentar la leche. ¿Está?
No, ¿cómo? Con batidor. Yo lo que hago es a la olla. Sí.
¿Todo junto?
Estoy revolviendo hasta que parejo, hasta que hierve y ahí se hace el masacote.
Y la leche es a ojo.
La voy echando ahí en la olla, revolviendo, ¿sí? Y me queda perfecta.
Perfecta.
Pero esa hoja.
Para, Alvin, ¿y leche fría o caliente le pones?
Se va calentando en la olla.
Fría.
¿Pero para vos también juntás todo junto?
Sí, claro. En la misma olla, cuando está la mezcla de la manteca y la harina, ya está pronto ahí, fuego bajito y voy echándole leche.
Ah, no, yo ni eso, ¿eh?
Claro, porque la harina se tiene que cocinar, gente. O sea, y medio que se cocina sola. Si vos ya le echaste la leche, capaz que no se cocina. ¿No tiene gusto a harina?
No. Después de que está pronta, ahí le voy echando la leche.
Claro, pero bien,
el fuego
perfecto.
Bajito para que la
puedo
leche
probar eso, caliente. Pero no, yo creo que por general le da fuego lento, revolviendo, para que no se haga grumo.
Bien.
Hasta que rompe el hervor y ahí ya se te pone más espesa.
Bien, bueno.
Yo la compro en la fábrica de pastas.
¿Salsa blanca compras en la fábrica de pastas?
Y va, te venden todas las chances de... Sí.
Todo.
Salsa
blanca,
Nico,
rosa, boloñesa.
Hay un mercado para gente como yo, que ya está hecho.
Hay un mega mercado. Cada vez más.
Pero, mirá que yo soy bastante perezoso, pero comprar la salsa blanca nunca se me hubiera ocurrido. Lo sumo, la haces instantánea.
Yo la compraba instantánea.
También la puedes comprar instantánea.
Por ahí era muy fácil hacerla.
Que viene todo. Y le agregas agua.
Y el polito le agregas agua, leche.
En realidad es básicamente es una rueda de plata, ¿te das cuenta ahora?
Sí.
Porque lleva tres ingredientes y lo tenés que poner igual.
No, increíble.
A lo sumo no le pones la manteca,
Sí, sí, nos roban la plata.
Pero le agregas la leche.
Tenías que agregarle o agua, no sé, pero en definitiva
si
le agregas.
Si tiene leche en polvo es otra cosa, agua.
Pero le agregas un líquido en definitiva, que sí, agregarle leche, agregarle agua es lo mismo.
O sea que el más vivo es Valmeli, que va a la fábrica de pastas y lo compra. O aquel que la hace, pero bueno, es otra tarea, ¿no?
Es otra tarea.
Pero bueno, entonces, hecho esto, importantísimo, una linda temperatura de horno para que ella se gratine, ¿no? Por arriba, parmesano para eso o algún quesito. Y hermosa la lasaña, una delicia. No sé qué más preguntarte, Nico, con respecto a tu plato preferido, porque me pareció tan bueno.
¿La comes de la Pirex derecho o se le hizo un plato?
No.
Se le entra
Nico,
la Pirex,
¿no? ¿Sabes
se saca
que
el horno arriba y claca.
¿Sabes qué me encantaría que hicieras? No te quiero comprometer al aire.
Siento que
te voy a comprometer al aire.
Lasaña,
¿sabes qué me parecería? Me encantaría que hicieras que un día fueras a lo Danita.
Sí.
Y vos fueras con la lasaña. Que la lasaña... Deja mamá, esta vuelta la lasaña la hago yo. Me encantaría que lo hicieras. Me encantaría que lo hicieras. Como para devolver el gesto lasañero.
Bueno.
¿Te comprometerías?
Es una receta bastante
accesible. Sí, no sé si me prestó mucha atención igual.
Sí,
¿no?
Escuchó todo.
Sí, sí, la recontra...
Anita no contestó si le pone algo más de ricota.
Estaba escuchando hace un rato, pero ahora se ve que no. Dejó de escuchar, me parece.
Bueno.
No, mirá, está aplaudiendo.
Dame Luchi, algún tip para cuando Nico haga eso.
La duda que tenías era si la ricota iba con algo.
Sí, quiero saber eso.
Nico le hace la lasaña a la mamá.
Porque yo le pondría, la verdad, que algo a la ricota, ¿no? Me parece que un poquito, primero sal, pimienta,
¿cómo no suenan los redondos cada vez que alguien dice ricota? A mí me rompe los oídos.
Estás en cualquiera, sapo, ubicate.
Como cuando se dijo con Pete, te fuiste...
¿Eh? Sí, desde que Juan salió al aire y dijo, duermo en la cama con Iñaki, sí, sapo quedó fuera partido.
¿Por qué?
¿Hacemos una tanda? Todos, 097-441-443, manden un tip para que Nico le haga la lasaña a la mamá. Pero, finalmente...
No personalicemos todo. A mí lo que me interesaría saber, en realidad, es... Acabamos de cerrar el ciclo con las cuatro comidas favoritas de cada uno. Sí. ¿Cuál es la mejor comida favorita?
Sí, y nadie me preguntó la mía.
Falta la columna de cierre, que es la de Luchi. Falta la columna de cierre, que es con la comida de ella.
A nadie le importa.
Hacemos una tanda y volvemos. Manden tips para la lasaña que Nico le va a hacer a su mamá.
Y es fácil desviarse.
Pero, muchacho, haberlo dicho antes.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Mensajes al 097-441-443, como por ejemplo este que lo manda Álvaro. Y dice, Luchi, ¿vos viviste en USA? La lasaña del Costco congelada no hay. Me saca de apuros y hasta he dicho que la hice yo. Beso grande. Como la lasaña del Costco congelada, no hay.
Viví un tiempo, pero no tuve la suerte de probarla, pero puede ser.
Capaz está buena. Tip, otro mensaje. Este es para Nico cuando le haga la lasaña a la madre. Un tip es no apretar ni apelmazar los rellenos.
Muy bien. Como ponerlos bien ordenaditos, pero sin presionar.
Libres. Fundamental el queso rallado por arriba.
Genial.
Bueno, es un tip bastante clásico.
Sí.
Alguien que pone, menciona marcas, lamentablemente no las voy a mencionar, pero yo uso las láminas de la... son las que me gustan más.
No las vas a mencionar.
Para mí la mejor es una que empieza con B larga.
Con B larga.
Seca.
Bien.
Seca. Okay. De pasta seca muy buena, de muy buena calidad.
Paremos ahí.
Paremos
cuando
ahí.
Gatillen.
Cuando ponga la plata, ahí se
decimos las otras letras.
Eso. Pero B larga, ¿eh? Acuérdense. Che. No, pero bueno. Es una muy buena solución la placa de lasaña, ¿no? ¿La vas a hacer, Mico?
La voy a hacer, por supuesto.
¿Nos podés traer un pedacito de convidada? Ya estamos pidiendo mucho, ¿no?
No, bueno, si hago una asadera grande, puedo compartir. Sí.
Y la lasaña de carne es muy frizable. O sea, que le haces a tu mamá, la llevas, sacás un pedacito y acá entre todos probamos la porción. Bien.
Claro, y hacemos la degustación.
Claro, exactamente, exactamente.
Hablando de lasaña, vos tenés un libro...
Exacto.
Que está ahora mismo en librerías.
Sí.
¿Hay lasañas ahí?
Hay una lasaña muy,
quiero toda la información.
Muy rica, muy rápida, porque el libro se trata de recetas rápidas y muy fáciles de hacer, que se hace con esas placas de lasaña y calabaza y ricota. Sé que no es, es una lasaña diferente a la ideal de tus sueños, Nico, pero es muy buena. Es muy perfecto. Buena. Porque haces todo solamente con una calabaza y un poco de ricota y las tapas. Es un éxito. Anita cocina muy bien.
Cocina muy bien.
Uy, qué bien. Qué bien.
Dale una cabida a la lasaña de vegetales. Yo me acuerdo que un día, sé que no está bien que cuente este tipo de cosas porque quedo como el orto, pero lo voy a contar. Un día que estaba destrozado estomacalmente, o sea, me había roto la noche anterior, de esas tipo verano, etcétera.
Vida disipada.
Y dije, ta, tengo que cuidarme fuerte ahora en este almuerzo. Miraba y vi que en el menú había una lasaña vegetariana. Y dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Y me encantó. No solo porque no me hizo mal al estómago, que era lo que yo temía, sino que, claro, está realmente buena y es muy liviana. Sí.
Es muy liviana, es claro, muy mucho más liviana que la de carne. Muy
fuerte.
Siempre en esta cosa de, bueno, no tratar de combinar tanto proteína animal con masa, pero bueno.
Que era lo que había hecho en el noche anterior.
Pero la verdad que para mí siempre existe el lugar de esos favoritos y está bien comerlos, más cuando es realmente la comida esa que te genera como ese amor absoluto, ¿no? Como la lasaña de Anita. Me encantó.
Bien, el cierre del ciclo va a ser con...
¿La comida favorita de Luchi?
Luchi, su plato favorito.
Exactamente.
¿Hay algún prurito en contar eso? O sea, el chef puede contar... ¿Tal es mi comida favorita? ¿Tal es mi plato favorito?
Obvio, sí, sí.
Puedo contarlo.
A mí, ¿saben la pregunta que no me gusta? ¿Puedo decir algo que no sé si tiene mucho que ver?
¿Cuál es tu restaurante favorito?
Si no. ¿Escupís la comida antes?
No, eso jamás en la vida.
¿Escupís la comida antes? ¿Qué es esto?
¿Qué sabes cocinar mejor? Esa pregunta
no,
no
pero
me
esa
gusta.
Pregunta para un cocinero es con Trump.
¿Qué no? ¿Sabes cocinar mejor?
Es como que al sapo le pregunten ¿a quién por te favor, gusta entrevistar más?
Por favor, Nicolás.
No,
es un exabrupto. Si me de 0-2, tengo que detenerlo.
¿Y por qué es tan mala pregunta?
No porque sí, porque es un compromiso.
Es como saber cuál es tu... No, es como para saber cuál es tu especialidad.
Pero es darte para adelante a vos, tipo, ay, claro, ay.
¿Qué sabes cocinar mejor? No sé, no tengo idea. O sea...
No sé. Me dedico a esto, soy solvente.
Probalos y no sé fíjate cocinar. Vos.
No, o ¿qué te gusta cocinar más? No sé, lo siento medio con a quién querés más, a tu papá o a tu mamá, no sé. Claro. Me salen, o sea, el trabajo de esto, ¿cómo no me va a salir bien? Sí. Soy mala en postres.
¿Lo decís
¿Tengo
eso?
Que responder eso? No.
Por las dudas.
No se cuenta eso, sapo.
No me asustes.
No, soy malísima, ¿eh?
¿Eh?
Soy re mala con los postres. Tengo muy poca paciencia con las tortas, todo eso.
Pero te amo ahí.
Bien.
Luchi.
Chicos, nos encontramos capaz que el martes que viene o otro día.
Tenemos que ver el cronograma deportivo. Yo te aviso.
Mundialanga. Muy bien. Escuchen, bueno, entonces, mi libro en todas las librerías, gente, sí. Un gran regalo para la Navidad.
Absolutamente.
Además, si pasan por Jacinto, lo pueden llevar autografiado. Y además, en Jacinto hay muchas cosas muy lindas para comprar para Navidad.
Ah, mirá.
Sí, hay tipo... Como ser un kit de especias muy lindo con 4 variedades. Hay bolsos de Jacinto muy playeros, muy para toda la vida, como el que yo traigo todas las semanas. Es muy bueno. Hombre y mujer, unisex, obvio. Después hay, ¿qué más hay? Bueno, los libros, una vela muy rica.
¿Cómo estaba la torta gallega el día de la presentación de tu libro?
Esa está en el libro. Una tarta gallega de pescado nacional, que era de Corvina, sí, en el caso. Sí. Esa no es
nacional.
No es, Sí.
No congelado.
No, no sé, es que el otro día
¿cómo te llevas con el pescado congelado?
Depende cómo haya sido congelado.
Bien.
Y si hablamos del rosadito, no me cabe. ¿Cuánto tiempo puede estar congelado? Depende cómo haya sido congelado.
¿Puede aguantar 8 meses? ¿Bien el pescado congelado?
¿En un freezer? Años de medios.
¿Eh?
Sí, en un buen freezer. ¿En un buen freezer? Tipo de frigorífico.
¿Industrial?
Sí, sí. Yo le digo a eso de las profundidades del freezer. Uh-huh. Cuando ya algo pasa tanto tiempo en un freezer, para mí se le nota en el sabor. Si lo tuneás haciendo una tarta gallega que tiene un montón de otras cosas, no pasa nada. Si te comes un filetito así, capaz que... ¿No vieron que la heladera o el freezer tiene gusto a heladera o freezer?
Sí, claro.
¿No? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, tiene gusto a freezer.
Sí.
Bueno, nada. Bueno. Sapo,
nos vamos.
Despediste el programa.
Nos vamos.
¿Quién viene?
Viene el concentrado, no toques nada.
No, 3-0. Sapo.
Está muy bien, chao.
Fácil desviarse.